Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Ya no aguanto este güey. No lo soporto, no lo aguanto ya. Y no es a Bad Bunny ya lo amo, pero a Eduardo ya no lo aguanto. Todo el día está cantando Bad Bunny. A la menor provocación canta Bad Bunny y me habla de cómo Bad Bunny es un genio musical. Güey, ya. Es un genio, sí.
Pero y además, no lo descubrí ayer a Bad Bunny, mantier. Llevo años oyendo a Bad Bunny diciéndote que es el Mozart moderno.
Es un conocedor ya, Eduardo, y no deja de joder con Bad Bunny. Bad Bunny, a mí me parece que está haciendo algo genial. Me parece que está dándole un nuevo aire a la resistencia en los Estados Unidos y en el mundo entero, a estos movimientos que quieren traer de vuelta la ultraderecha, el racismo, una serie de cuestiones que no queremos en nuestros países. Pero a Eduardo ya no lo aguanto cantando ¡Nueva York! Y lo grita además, güey, ya no puedo más.
¡Nueva York!
¡Ya por favor, cabrón!
A ver, vamos a poner a Bad para que no esté tan...
¡Nueva York! Siquiera para oír, ándale. Quiera para oír a Bad Bunny.
Es que ve qué sabrosura, ¿no? Es que esto no te gusta.
Sí, es sabroso, es un ritmo afrocaribeño delicioso.
Una salsa.
Sí, muy bueno. Y además esos tiene buenos metales. Músicos ahora. Tiene buenos músicos. Esto ya lo habías oído en 20 lugares. Bad Bunny lo retomó, güey. Entonces está bien. Sí. Ven a Nueva York. Ok, ya.
Espérate, deja gozar.
Suficiente, güey, suficiente. Es que nadie quiere gozar a Bad Bunny aquí. Quieren oír estupideces.
Todo mundo.
Está muy bien. Ya, por favor, bájale eso, güey. Si eres tan amable. Gracias. Por favor.
Bueno, le estamos poniendo... Estamos hablando de Nueva York, del de tirar más fotos.
Nueva York, no se aguanta y canta. ¡Nueva York! Y hace su cara el güey. Está feliz, como niño con juguete nuevo. No puede dejar de hablar de Bad Bunny. ¡Chúpasela!
Amo a San Benito. No, chúpasela. No tengo ese interés en ello. Pero creo que lo que está haciendo es relevante históricamente.
Sí, lo es.
Y bueno, pues musicalmente, pues yo me he entendido con él desde hace muchos años.
A mí me da mucho gusto, de verdad, que haya que llegue esa figura que de alguna manera aglutine, que una, que haga, que valide el sentir de muchos que estamos en contra de las estupideces que están sucediendo alrededor del mundo y en países
como Estados Unidos. Y a favor de la mol.
¡Exacto! Y a favor del desmadre. Y como dice, ¡que viva la putería! O sea, está muy bien.
Que viva la putería, dices. Y si tu novio no te la mama el... Sí, y esas cosas que dice...
Yo te lambo toa.
Vete para la casa que yo te lambo toa. Oye...
Toa.
Toda.
Oye, ¿no le habrá dado nunca una infección a Bad Bunny por estar haciendo
Seguro.
Eso?
Seguro.
Porque ¿sabes qué? Se han incrementado las infecciones gastrointestinales.
¿Bucoanales?
Es que sí, el contacto bucoanal no es precisamente sano.
Es peligroso.
Es peligroso porque tiene que estar todo lavadísimo. Toa.
Mami, yo te lambo toa.
Pasa pa' casa. O sea, está en su casa esperando a que lleguen mujeres.
Ponerme el trasero en la cara.
Y yo te lo lambo.
Bueno, además, pues este hombre que ha cantado las canciones más soeces.
Con lambidas.
Fomentando la promiscuidad, el sexo anal, el oral anal. Y todas estas cosas es... El ídolo del arzobispo de Nueva York.
Así como lo escuchan, el arzobispo de Nueva York, durante una homilía, habló de Bad Bunny, citó las canciones de Bad Bunny. Fúmense esto, por favor. Es el líder de una de las iglesias más importantes de los Estados Unidos, hablando de Bad Bunny. Venga, arzobispo.
Concrete jungles where dreams are made of.
There's nothing de cristal donde se hacen los sueños. De concreto, perdón. No hay nada que puedas hacer, no puedas hacer. Ahora estás en Nueva York.
Y luego dice esto, miren, chequen.
Si te quieres divertir con Encanto y con Primol, solo tienes que vivir un verano en Nueva York.
¿Sabes qué? Dice bien Primol y luego dice Nueva York, es Nueva York. Nueva York, bravo, porque es puertorriqueño. Ahí está.
¿Cómo estará pues sí. Bájale un poquito, ¿cómo estará de bravo el rechazo a las políticas de Donald Trump? Que la Iglesia Católica, que se ha caracterizado por ser muy mocha, por su conservadurismo y demás, apoya a un artista como Bad Bunny en misa.
¿Sabes
en
lo
la
que
iglesia?
Pasa, lo que sucede es que los agentes de ICE han incluso entrado a iglesias, violado eso, que además de todo, se supone es ilegal en los Estados Unidos, no puede entrar la policía y demás a un templo. Y han arrestado y han detenido y han secuestrado personas en las iglesias. Entonces, Nueva York, además, como ustedes saben, es una de las ciudades santuario que ha recibido castigo por parte del ICE, así como Chicago, así como Los Ángeles, así como otras ciudades que tienen políticas de protección hacia los inmigrantes y a las comunidades hispanas, que, bueno, pues están recibiendo el castigo. Se han unido de esta manera. Y la Iglesia Católica, además, también entiendan, no es parte del cristianismo este protestante del etnoestado cristiano que quieren hacer o fomentar la,
no, bueno,
la
pero aquí
administración
somos
católicos
en nuestra mayoría, los mexicanos, no yo, pero los
mexicanos. No, sí, pero yo digo que aquí estamos hablando de la Iglesia Católica.
A un padrecito mexicano en misa, en la basílica o en la catedral, citando a Bad Bunny.
Acá tenemos al padre Pistolas, ¿no? Que habla de armas y de luchar contra el narco y demás. Yo creo que la iglesia, por más que se le pide que lo haga, no se puede abstener de meterse en la política. En este caso me cayó muy bien el arzobispo de Nueva York.
A mí también.
Porque siento que es importante que haya voces de todo tipo y desde todas las trincheras que rechacen las tropelías de MAGA y de Donald Trump y su administración. Sobre todo de su amiguito Stephen Miller, que es de verdad, un pequeño nazi.
Bueno, ya ha habido una bola de come cuando hay, ya saben, ¿no? Que suceden estas cosas. Y luego dicen, ay, pues me voy a colgar de lo más pando de Bad Bunny, ¿no? ¿Para qué? Para hacer politiquería barata.
Pero
esto
es baratísima.
Este caso, baratísima. Y mira que el güey me cae bien, ¿eh? A mí el zacatecano Ricardo Monreal. Hemos tenido oportunidad de entrevistarlo, es una persona sensata, bueno, todos los políticos...
Es el capo de la familia que son dueños de Zacatecas, ¿no? Los Monreal, que saben que
encantadores de víboras.
Son muchísimos.
O sea, no los Monreal, sino todos los políticos en general.
Todos, pero estos Monreal pues son ahí los dueños de Zacatecas y chequen ustedes cómo se cuelga de verdad de la nada, porque nada tiene que ver nada con nada... Y se cuelga del asunto de Bad Bunny, el señor Monreal. Es que está ahí oyendo la música de Bad Bunny sentadito.
Bueno, sí está oyendo la música, pero está oyendo el discurso que se aventó a cámara, Bad Bunny, hablando de que él está donde está porque creyó en él desde muy niño, ¿no? Lo cual es un mensaje precioso, qué bueno, cree en ti.
Pero ambiguo, ¿no? Que nada tiene que ver con nada en México. O sea, y Saúl Monreal nomás lo retoma.
No, Saúl, es Ricardo Monreal.
Digo Ricardo Monreal. Ricardo Monreal lo retoma de la manera más chafa y dice lo siguiente. Adelante. Advenedizo. Ahí está oyendo, ¿no?
Está el güey con su telefonito viendo inspiradamente como Bad Bunny dice, cree en ti, yo creo en ti.
Tú también como Benito, nunca dejes de creer en ti, nunca dejes de soñar.
¿Y qué? ¿Y eso qué tiene que ver con qué, señor Monreal? ¿Con qué, güey? Eso nomás es una baratez chafa. O sea, ese es tu equipo de Instagram, no sé, de tus redes sociales. Cuélgate de esto, güey. Habla de Bad Bunny. Pues o sea, como ya los BTS políticos... ya no les... O sea, BTS es como de nada más para no hablar de cosas, ¿no? La presidenta lo usa para hacerse que le habla a la Virgen cuando pasan horrores. Y ahora es Bad Bunny. O sea, todo chafa.
Son una bola de arribistas, güey, de aprovechados.
Lo son.
De convenencieros, como cuando hay... ¡Ay, aquí está una frase! Voy a hacer un TikTok para conectar con los chavos, citando a Bad Bunny, para que vean que yo también soy cool.
Ero. Héroe de todos. Ero.
Ay, ay, ero.
Pero tenemos más. Vale, ¿vamos a entrar a la política ya? ¿O
vamos a entrar a la política, efectivamente. Vámonos. Y hablando precisamente de los Monreal... El hermanito, Ricardo Monreal gobernó Zacatecas, ¿no? Uh-huh. Hoy en día es diputado por Zacatecas. Su hermano David Monreal actualmente también es gobernador de Zacatecas. Su otro hermano, Saúl, es senador por Zacatecas y quiere la candidatura de Morena para la gubernatura que termina próximamente.
O sea, se van turnando Zacatecas. Se van turnando
Zacatecas.
Son los caciques
zacatecanos. Uh-huh. Ya. Zacatecas es de los Monreal, al parecer. Pero hay un problema. La presidenta Claudia Sheinbaum ha promovido la idea de que no haya nepotismo. Ajá. Es decir, nadie puede suceder en un cargo de elección popular
a
un pariente suyo. Ajá. Y en este caso, pues, está David Monreal de gobernador actualmente. No podría. Entonces, Saúl ha estado ahí como que pataleando y quejándose.
Oye, pero a ver, ¿ha promovido la idea, Claudia Sheinbaum? No me quiero detener. ¿Ha promovido la idea o estamos hablando de que esto ya se va a hacer ley? Porque hay una gran diferencia, ¿no?
No puede ser ley. Porque no estamos hablando de algo federal.
Entonces vale madres.
Es un estatuto de partido.
Entonces vale madres.
Digamos que es una ley interna de Morena.
Pero vale madres en realidad. O sea, podrían contender por la gubernatura y pasarse por el...
Pero el partido no...
fue el asunto.
El partido no lo va a dejar porque los estatutos no lo permiten.
Pero realmente le conviene al partido perder una gubernatura. Si va a contender por el mismo partido, ¿no sería una tontería? O sea, ¿qué tanto vale esta idea que promueve la presidenta si no es ley? Y si no conviene...
Pues que no puede ser ley, es una cosa interna de Morena.
Entiendo que no puede ser ley, lo entiendo, pero entonces vale madre. Si no es ley, pues ¿qué validez tiene?
Bueno, pues Saúl Monreal está pensando en la posibilidad de irse con el Partido Verde, donde ahí les importa un pepino si eres el hermano, el hijo, el tío, el primo, el cuñado.
Y el Partido Verde, por supuesto, pues lo va a recibir porque es un partido comparsa que lo único que quiere pues es de alguna manera agradar al partido en el poder, sea cual sea, y además de todo, pues tener una gubernatura, ¿no? ¿Por qué no?
A ver, Saúl, te voy a preguntar una vez más. ¿No entiendes que no se puede contender siendo pariente del actual gobernador? ¿Que eso se llama nepotismo? ¿No lo entiendes? ¿Qué vas a hacer, Saúl?
Pero la pregunta más importante que me han hecho muchos de ustedes es saber qué viene para nuestro movimiento. ¿Qué sigue para todos nosotros? ¿Qué vamos a hacer?
Los Monreal.
¿Cuál es la ruta que debemos seguir?
¿De qué estamos hablando?
Yo voy hasta donde ustedes... quieren que vaya.
¡Qué peligroso!
¿A dónde quieres que vaya, Saúl?
¡Qué peligroso es decirle a la gente que yo voy a donde quieres! Pues tan lejos como puedas, güey. O sea, lejísimos, hasta allá, pues la última consecuencia de tus deseos y tus ambiciones políticas. ¿Por qué no te vas mucho a la candidatura? O sea, de veras.
Ahora, él lo que dice es, no hay ningún lineamiento ni estatuto que esté por encima de la voluntad del pueblo.
Ah, siempre el pueblo, qué bonito, ¿no? La voluntad del pueblo siempre es
¿el pueblo realmente quiere que Saúl Monreal sea gobernador de Zacatecas?
No lo sé.
Porque bueno, si te pones en ese plan, el pueblo, si lo hubieras preguntado, posiblemente hubiera querido una reelección de López Obrador. Posiblemente hubiera
el
ganado
pueblo,
una
reelección.
A ver,
reelección. Pero el pueblo... Entendiéndolo como las mayorías... Pon tú. Pero el pueblo que ha manejado Morena durante todo este tiempo, esa idea extraña del pueblo donde yo no estoy porque soy crítico del gobierno, o no está X empresario porque no es pobre, el pueblo es una idea muy mamona que ha expuesto Morena, y el pueblo pues es lo que ellos digan, ¿no?
No, el pueblo no es una idea,
el pueblo es lo que ellos digan.
El pueblo es una realidad.
Claro, yo soy parte del pueblo, tú eres parte del pueblo, pero estos güeyes de Morena...
Se tiene que entender como las mayorías.
Sí, pero se adueñaron del pueblo. Y la idea
de la palabra pueblo.
Mamona, su idea esta del pueblo es lo que nosotros querramos en realidad. Porque el pueblo puso a los ministros de la Suprema Corte, ¿no? Puso a Calzóncin. O sea, el pueblo a través de sus acordeones hizo que Calzóncin llegara a la Suprema Corte.
A la presidencia de la Suprema Corte.
Entonces, pues el pueblo es una cosa muy, muy padre, ¿no?
Muy dúctil y maleable, ¿no?
Exacto,
a los intereses de los
políticos. Es muy útil para Morena el pueblo.
Yo dije,
como
ductil,
lo fue para el PRI,
pero
como lo
bien.
Fue para el pueblo, como lo fue para el PRI, como lo es siempre para el partido en el poder, ¿no? El pueblo.
Bueno, oiga, presidenta de México, le quiero preguntar una cosa acerca de Saúl Monreal. Ya ve que anda alborotado, ¿no? Que quiere, que le vale gorro, que el nepotismo y demás. ¿Qué le diría usted a Saulito?
Está mal, pues, que desde mi punto de vista, que sean hermanos, que sean primos, no le gusta eso a la gente y no está bien. Hay que dar oportunidad a que participen otras personas. Y en el caso, ya lo he dicho, de este compañero, pues se puede esperar 6 años. Está joven.
Se puede esperar, o sea,
¡bum!
Lo está mandando mucho al carajo. Pero bueno, falta entonces que le hagan caso. Falta que le hagan
después
caso.
Después de escuchar esta declaración, te apuesto lo que quieras a que Saúl no va a ser candidato a la gubernatura.
Bueno, vamos a ver. Y fíjate, esto es, cada vez que la presidenta hace este tipo de declaraciones, yo me pregunto, ¿ya se está más cómoda ya con su ser de presidenta? Porque si López Obrador hubiera hecho una cosa así, todo el mundo acata a la palabra dos. Hay que ver si a Claudia Sheinbaum le van a hacer caso.
No es verdad, ¿eh?
con estas cosas.
No, ¿qué? Si haces memoria y te acuerdas de cuando el momento de las corcholatas, por ejemplo. Ajá. Fernández Noroña
se le salieron
chilló,
del guacal tantito.
Pataleó.
Sí, hombre. Hasta que tuvo la junta y le dijeron, ¿sabes qué, güey? Que se acabó. Esto es en el caso de las corcholatas. Marcelo Ebrard también
se resistió. Lo mismo Marcelo Ebrard. Entonces, sí. Y era el mismo López Obrador el
pero,
que lo decía.
Hablando de gobernadores y demás, yo creo que hubieran acatado mucho más rápido. Entonces, hay que ver si Claudia Sheinbaum ya se siente cómoda con ese ser de presidenta, con A, y de decir, pues aquí mando yo, ¿no? Ahora, falta, hay que ver si le hacen caso también. Es bueno y sano.
Ella no tendría por qué opinar de esto. Esto pertenece al ámbito del partido, ¿no?
No,
de la
pero
presidencia
sí tiene,
de la República.
Sí tiene que, espérame, tiene que porque precisamente es decir, aquí mando yo, ¿no?
Claro, o sea, yo digo en teoría. En teoría esto es del partido.
Sí.
Ella no tendría por qué
sí,
estar
mira,
metiendo las manos.
Finalmente se tuvieron que alinear incluso los corcholatos. La Noroña chilló y lloró. ¿Y qué le dieron? Pues le dieron
la presidencia
su presidencia.
Senado.
Y ya con eso se cerró la bocota, ¿no? Con eso le callaron el hocico y ahí estuvo muy contento.
Ojalá hubiera cerrado la bocota.
No, hombre. Pero ¿qué tal cuando tuvo tantito poder exhibiendo ciudadanos y haciendo una bola de fregadera?
Por eso digo que o sea, ojalá hubiera cerrado su bocota.
Sacó el cobre. No, pues no la sabe cerrar, güey. Es más, no. se le brota la pulsión esta autoritaria que tiene, pero mira, flor de piel.
Bueno, y como esto de la política se da mucho en familias, en México y en el mundo, no es algo privativo de México, tenemos un caso semejante allá en Guerrero, en donde Félix Salgado Macedonio es senador por Guerrero y su hija Evelyn Salgado es la gobernadora en funciones.
Acuérdense que no pudo contender por una serie de acusaciones horribles y pues no convino y era muy evidente que era un tipo que tenía un pasado oscurísimo y pues no pudo contender, ¿no? No hubo chance. Pero
¿cómo habrá sido
alberga,
la mácula para que
pues,
porque, digo, los consecuentan no mucho va, Morena y este
no
güey
vamos
nada.
A hablar de ello, no vamos a hablar de ello, pero se hablaba de cosas
feo.
Realmente viles y horribles y cobardes. Pero
pues bueno. A Salgado Macedonio lo compararon con Saúl Monreal, precisamente por querer ser gobernador después de su hija Evelyn.
Exacto.
Y esto dice Félix, adelante.
Pero yo quiero dejar muy claro y muy firme, a mí no me metan en ese costal, porque yo no soy harina de ese costal, yo soy de Morena por convicción. Este gran partido que fundó nuestro gran compañero Andrés Manuel López Obrador, yo no me voy a ningún otro partido. Yo soy de Morena, yo voy a estar aquí en Morena. Yo no soy huesero.
No asustes.
Yo soy luchador social. A mí me gusta compartir.
¡Luchador social, güey! ¿Qué tal? ¡Es luchador social! ¡Guau!
A mí me interesan los pobres y nada más.
No se muerden la lengua de veras cuando dicen estas cosas. Es luchador social. Salgado Macedonio.
Tiene una cara muy dura. De verdad, no. Están muy cañones.
Oye, bueno, ¿se acuerdan del Salón de Belleza Gate? El relajo que se ha armado con el Salón de Belleza hasta que encontraron que quién sabe quién pagó, fuimos nosotros con nuestros impuestos, que quién sabe quién operaba, pues yo me imagino que gente que trabaja ahí, que lo organizó.
¿Quién sabe qué ganaba México de que estuvieran bien peinadas y entintadas las senadoras y senadores? No sé qué ganábamos.
Muy importante que se vean guapos cuando legislan. A mí me vale madres cómo se vean. ¿Y por qué no se pintan el pelo en su casa? Es una de las primeras preguntas que me surgió. Pero bueno, se descubrió el salón este de belleza.
¿O en otro
lo descubrió
salón?
Un periodista de ¿dónde fue? De Proceso, creo.
Sí.
Entró y dijo, a ver, ¿qué es esto? No, pues no, aquí se paga el servicio. Sí, güey, pero ¿quién pagó los espejos, las secadoras y demás? Bueno, pues resulta que se acaba
tintes.
De anunciar Ignacio Mier da el campanazo de muerte. Ignacio Mier da final
Ignacio
a esta
Mier,
controversia.
Si no saben quién es actualmente el coordinador de los senadores de Morena. Ahora que salió Adán Augusto López Hernández, quién sabe por qué. El conde de Transilvania.
¿Quién sabe por qué?
Ignacio Mier toma la presidencia del Senado. Ignacio Mier dota a todos los demás senadores de muchas prebendas, pero les quita esto del Salón de Belleza. Se acabó, no más. Cerró sus puertas. Adelante, Ignacio Mier.
Queda suspendido el servicio. Mire, es un buen momento para hacer una revisión completa de todos los espacios y los servicios que están a disposición de las y los senadores, de los trabajadores del Senado y trabajadoras del Senado de la República.
Adiós a la burger, se cierra.
Pues, ¿sabes qué? Me parece que aquí Ignacio Mier da un buen ejemplo de cómo tenemos que ponerles un alto a los gastos de estos personajes. Porque yo no tengo por qué pagar el tinte de las senadoras, ni tengo por qué pagar un salón de belleza, ni espejos, ni secadoras, ni pues ahora sí que materiales para que se vean guapos o guapas. A mí me importa un pito si llegan despeinadas y lagañosas, que se levanten más temprano y se bañen en su casa o en su hotel.
Sí, que se entinten el día anterior, o sea, no.
Exacto.
¿Por qué tienen que hacerlo en el Senado en el tiempo con los recursos de los mexicanos?
Entonces, creo que,
fíjense aquí nada más el valor de la prensa, es una nimiedad, es una tontería. Pero si no es por el reportero de proceso que encontró a la senadora de Morelos ahí pintándose el pelo en el Senado y lo evidencia en video, entonces, pues esto seguiría y seguirían robándole al pueblo de alguna manera.
¿Sabes qué? Lo interesante
es que es importante la prensa.
Comparado con los grandes presupuestos, no sé, de obra pública, donde se roban, pero millones.
Es una nimiedad.
Es nada, pero por lo menos políticamente dicen estos güeyes, a ver, esto no nos conviene, esto se ve muy mal. No sé, es como lo de Hugo y los zapatos, el presidente de la Suprema Corte, que se agachan a limpiarle los zapatos, pues se ve mal y se arma controversia.
Históricamente, pues ha habido muchos descubrimientos de la prensa que han evidenciado tranzas y cochupos y demás en la política.
Sí, luego cuando evidencian cochupos.
Que haya prensa libre.
Cochupos, no sé, en el Tren Maya o esas cosas, pues ahí siguieron, ¿no? No hay pedo, porque ahí estamos hablando de muchísimos millones que además de todo acabaron en bolsas de personajes realmente relevantes, ¿no?
Ahora, lo que yo digo acerca de la prensa, la relevancia que tiene, no quiere decir que no haya prensa vendida y que no haya prensa sicaria, como les gusta llamarla, ¿no? Sí hay plumas a sueldo que atacan al gobierno
y también
defienden
plumas,
al gobierno.
Y también hay plumas y caricaturistas y canales enteros de televisión al servicio del gobierno federal. O sea, por favor.
¿Pero qué crees?
Hay una serie de
muertos
de hambre por ahí.
Esto del salón de belleza no es nada.
Vamos
vamos con la diputada poblana Nay Salvatori, que nos cuenta cómo era, ella fue diputada federal, nos cuenta cómo era, qué había cuando los panistas eran los que gobernaban México. Adelante, Nay.
En efecto, yo fui diputada federal y sí sabía que había salón de belleza en el Senado y también hay en la Cámara de Diputados, pero a ver, esto no es nuevo, hermanas, entonces yo no sé ni a quién echarle la culpa porque desde que yo llegué ya estaba el Salón de Belleza, o sea, tiene muchísimos años el Salón de Belleza y otros lujos más, que alguna vez hasta les conté que el PAN tenía jacuzzi en sus oficinas. Se comprobó, hermana.
El PAN tenía jacuzzi en sus oficinas. Me imagino que como los panistas son bien mochos, pues el jacuzzi estaba lleno de bendiciones, ¿no?
No me digas, era agua bendita hirviente. Y chavos crudos, ¿no? ¡Qué horror! ¡Qué feo! Oye,
es que
pero
tenían que hacer sus acuerdos abajo del agua en algún lado, Nay.
Un jacuzzi en las oficinas del PAN. Se me hace. Sí, y sí está comprobado. O sea, dice Nay que está comprobado. Yo nunca he oído un jacuzzi en las oficinas del PAN. No lo dudo, ¿eh? No lo dudo porque los políticos luego hacen unas que dices, güey, de veras, en serio.
Ánimo,
porque estamos
Montana.
Aquí todo el día. Ándale, ánimo Montana, por ejemplo. O sea, esa fatídica reunión en donde estaban ahí los panistas con una serie
con
de señoritas. Sí, unas señoritas profesionales y echando un buen desmadre, pero bueno.
Y muy
así
trabajadoras.
Son los políticos mexicanos.
¡Ánimo
así
Montana! Son. Y eso también fue evidenciado gracias a un video, ¿no?
Así es
importante.
Un video que se salió por ahí. Ahora nos vamos a Acapulco, ¿te parece? Donde
vámonos.
Desaparecieron.
A revivir la llama de nuestro amor allá en Puerto Marqués, vamos.
Donde estaba el yate, ¿cómo?
Yate clavé
la bahía.
El yate clavé negro.
El yate clavé el rosa, de hecho. Es el nombre de la flor.
¿Cabezón?
Está el yate clavé el venudo. ¿Nunca has visto un clavé el venudo?
No.
Son muy bonitos. Son muy bonitos, tienen así unas cosas ahí. Pero bueno, dejemos las flores ahorita. Y vámonos con Avelina López, que gobierna allá en Acapulco. Y que
hay
bueno,
fuertes señalamientos en contra de Avelina porque desaparecieron 800 millones de pesos.
No están 800 millones de pesos del presupuesto, nadie sabe en dónde acabaron, nadie sabe dónde terminaron. Y Avelina López.
Y es nuestra culpa porque estamos bien güeyes, ¿verdad, Avelina?
Estamos bien güeyes y ahorita nos va a explicar, pero ¿sabes qué? Avelina López tiene un problema terrible, güey. Le falta una de las grandes habilidades necesarias para hacer política en México. Ella no sabe robar. Adelante, Avelina.
Que yo no les estoy robando. No sé robar, don Héctor.
No sé robar, don Héctor.
No sé robar. Y luego creo que tenemos el resto de la declaración nuevo porque habla de dónde está el dinero y da una explicación bastante entretenida. ¿La tienes?
Es cómodo hacer el puente, tu magna obra que se ve, pero cuando entierras el dinero no se ve. Porque agua tenemos. Lo que hay que mejorar es la
entrada. A ver. Dice que cuando haces el puente pues se ve el dinero, pero si entierras el dinero no se ve. Entonces, Avelina, hay un mapa por ahí de pirata en la bahía de Acapulco. Te pones tu parche, tu perico en el hombro, Avelina, y sales a buscar 3 pasos a la derecha de la palmera, ahí donde el güey vende las salsas búfalo con aceite.
Ahí ya está enterrado el botín.
¿Dónde está la lana,
está
Avelina?
Está en un cofre. Ya digo que está bajo tierra, güey.
Pues está hablando de ello. Digo, lo que está diciendo es que se hicieron una bola de cosas de obra, de infraestructura, no sé, hídrica, que no se ve, ¿no? Y está el dinero enterrado. Pero habría que ver, porque eso es, ya Avelina, cuando le iban a investigar este asunto de los 800 millones, ya se habían parado antes de que saliera la noticia de que faltaba el dinero. Mágicamente se amparó y su explicación fue: en Guerrero todo se puede. Esa fue su explicación, no me acuerdo sus palabras exactas, pero fue: en Guerrero todo es posible. O sea, yo me amparo de una acusación que ni siquiera me ha llegado. O sea, que se curó en salud doña Avelina y ahora dice que el dinero pues está ahí, enterrado en cosas que no se ven. No sé, mi querida pirata Morgan, Barba Negra, me parece extraña la declaración.
Yo le voy a dar el beneficio de la duda de que metieron tubería y desagüe y todo eso, y ahí se fue.
No se ve, pero no se ve.
No se ve, no se ve. Pero se siente. Se siente el bienestar, ¿no?
No sabe robar.
Habría que preguntarle a los guerreros, a los acapulqueños, precisamente.
No sabe pero robar bueno. Sin que la cachen, yo creo, pero yo digo, no sé, no tengo pruebas, pero se me hace muy raro todo esto.
El top 10 del día de hoy se va a llamar pretextos para usar el celular durante el sexo.
¿Qué? Pretextos para usar el celular durante el sexo.
Pero me voy a pedir unos condones a la farmacia.
Se lo pones en la frente y dices, es que, y abres tu cámara, es que quiero ver cómo me ves tú, mi vida. Y te ves acá todo arrugado, sudando, todo
nunca
gordo.
Nunca das eso, nunca das eso. No. A la edad en la que estamos, la posición del misionero es la más desfavorecedora
si
que existe.
Si le pones el teléfono en la frente, te puedes ver, güey. Todo echado a andar, güey, rojo.
Pero qué bajonazo, vas a decir, qué horror, pobre mujer. Es una santa, ¿cómo es que está
lo
conmigo?
Lo que tiene que ver.
Hay que vendarla, ¿cómo se llama?
Que no vea.
Taparle los ojos con algo. ¡Ay, vamos a jugar!
¡Vamos a jugar a la piñata! A ver, aquí va.
Aquí está el palo.
¡Dale!
Bueno, si quieren participar en nuestro bonito top 10 del día de hoy, pretextos para usar el celular durante el sexo, recibimos todas sus propuestas en @lacorneta.fm.
Oye, ¿qué te parece este? A ver. ¿Por qué estás viendo el celular? Es Discovery Channel. Es que estoy viendo unos animalitos.
¿Por?
La nutria se aparea en los bancos del río.
¡Oh, sí!
No sé, pero bueno, ahorita venimos. Esto es La Corneta. No se muevan, por favor. O muévanse ricos si se van a mover.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
¡Nueva York!
¡Ya! Ahí estamos a ver. ¡Ya les dije!
Estoy torturando al estaca en los cortes, como decía.
Está bien, pero lo que pasa es que Bad Bunny es lo de hoy, ¿no? Bad Bunny es la onda. Bad Bunny nos ha hecho muy felices a todos. Yo creo que en todo el mundo. Yo creo que Bad Bunny le cayó. Ese güey.
Al planeta.
Te voy a decir una cosa. No me parece que sea el Mozart moderno, ni es un genio musical. Hace buena música, sin duda, no es de mi gusto, pero es un genio en cuanto a lo que ha logrado. Como personaje público, como entretenedor, como idea. ¿Cuánto me dijiste que subió el porcentaje de sus descargas? Que ya es el artista más descargado de
del
de
planeta Spotify, en este momento.
Del planeta, punto y se acabó.
400%
nadie,
después de
400%, o sea, eso es increíble. ¿Tú sabes el dinero que vale hoy por hoy Bad Bunny y su desmadrito?
No tiene que hacer nada más con cobrar lo que recibe de Spotify, ha de recibir millones de dólares al mes.
Y fíjate
nada más
que
de eso.
Además, siento que es un hombre que ha llegado a la iluminación. El otro día estaba oyendo una entrevista con él que decía, pues sí, soy el artista más descargado. ¿Y qué? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Y eso por qué me importa? Y hablaba precisamente de por qué había decidido no tener shows en Estados Unidos. Y le dijeron, pues vas a perder mucho dinero. Sí, pero ¿qué importa? O sea, porque ya tiene la lana que necesita, le sobra dinero. O sea, no necesita más dinero.
¡Qué envidia!
¡Qué posición tan privilegiada!
A los 31 años.
Decidió no hacer los conciertos y perder un montón de dinero porque no quiere arriesgar a sus fans en Estados Unidos, que evidentemente son mayoritariamente latinos, y que estarían expuestos a que los arresten o a que los maltraten o a que les pasen cosas horribles, y tomó la opción de hacer el Super Bowl para dar el mensaje que dio, un mensaje inteligente, porque en vez de picarle los ojos a Donald Trump o insultar al movimiento de hizo una fiesta de unidad y de amor. Entonces el güey es una pistola. O sea, no, su música, repito, yo no la tolero, güey. Pero la verdad es que me parece que el güey es un chingonazo.
Titi me preguntó, esa sí te gusta, ¿no?
Esa sí me gusta. Mucha novia. Mucha, esa sí me gusta, la verdad.
Es un esa, sí
me, esa partecita me gusta. Titi me preguntó. Esa es muy buena. ¿Me la puedes poner nuevo, por favor? Porque sí me gusta mucho. Esa parte nada más. Me hace toda la gracia del universo. Pero bueno.
Me la voy a llevar
Bad
a
Bunny.
Toda.
Hey, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia. Hoy tengo a una, mañana a otra. Ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas con un VIP.
Y ahí ya, pues, toda la rol es esta, ¿no?
Es una belleza.
Lo único que me pasa es que hay cachitos, hay momentos, pues lo que me sucede con su música es que pues me parece un poco repetitiva.
Pero así es su música, cambia de una. La misma canción cambia un montón de veces.
Sí, sí, entiendo. Nada más no es de mi gusto. Ustedes óiganla, si tienen oído de artillero, pues gocen, ¿no?
Ahora, insultando a toda la gente que disfruta, llamándole sordos a la gente que disfruta del artista más popular está en este bien, momento en el planeta.
Oigan lo que ustedes quieran, yo haré lo propio.
Bueno, ya que estamos hablando de Bad Bunny y Nueva York, resulta que en Nueva York hubo un fenómeno extrañísimo durante los 15
minutos.
Imagínate
este güey solo en el baño, está sentado en la taza y de pronto, ¡Nueva York! Solito, güey. ¡Un VIP! Mientras saca el papel de baño. O sea, así ha de ser tu vida, güey.
Resulta que durante el tiempo que duró el concierto de Bad Bunny, esos 15 minutos, en Nueva York, nadie fue al baño.
¿Y por qué lo saben las autoridades? Porque de pronto los niveles de agua en la tubería, o sea, las presiones en los centros de control hídricos de la ciudad, estaban llenas las tuberías, nadie estaba gastando agua, nadie fue al baño, nadie se bañó, nadie se lavó
nadie
las manos,
nada.
Nadie lavó los trastes, todo mundo estaba, o por lo menos una gran cantidad de personas en la ciudad de Nueva York, que estaban pues viendo el show de medio tiempo de Bad Bunny, porque se dejó de gastar agua, prácticamente no se gastó agua en esos, ¿cuánto duró? ¿15 minutos?
Y lo curioso es que en el momento en el que terminó Bad Bunny, en todo Nueva York le bajaron al baño 761,719 personas. Tres cuartos de millón de personas mearon o obraron al unísono acabando el show de Bad Bunny.
Aquí la pregunta es, ¿cuántas de esas personas lo estaban viendo a través de redes sociales y no le habían jalado? Y ahí estaba el producto viéndolos, flotando, como foca en el hielo ártico. Así.
No, pero eso es muy desagradable.
¿Tú nunca has visto al hipopótamo? Hay un meme que hay un hipopótamo flotando así súper calmado en el agua y es lo que dejaste en el baño esperando a que termines de ver memes y
se flota así,
da vueltas así como de pancita.
O sea, no voy a decir que no, algunas veces me he quedado ahí sentado viendo cosas, pero le bajo al
yo
baño.
Yo también. No, alguna vez yo sí me descubrí a mí mismo, ahí no sé qué. Y de pronto volteé y dije, ay, güey, esto sigue aquí.
Estás mejor le bajas.
Pues estaba yo absorto en lo que estaba viendo en el teléfono y no, de pronto me di cuenta que no le había bajado.
Por cierto, consejo, si van a ir al baño a deponer en casa de su novia por primera vez y no hay mucha confianza, en cuanto salga, jálenle.
¿En cuanto salga?
En cuanto
para que se vaya rápido.
Ajá, y ya luego haces todo el trámite posterior y le vuelves a jalar.
Que no haya.
Y eso minimiza.
Que no haya una huella olfativa.
Exacto.
De lo que hiciste.
Exacto. ¿No? Pues algo simple, pero me tardé muchos años en darme cuenta de que esa técnica funcionaba. Muy bien.
Ok.
Bueno, ¿qué más tenemos en la sección de deportes? Hoy totalmente libre de Moisés Muñoz, para nuestra desgracia, porque pues ni modo que esté diario el güey, pues ni le pagamos. Resulta que...
Pero lo bueno es que no se le puede correr, porque no se le paga. Entonces, puede decir lo que quiera y no lo podemos correr. No lo queremos correr, pero digo, no podríamos si quisiéramos, porque no está empleado.
No está empleado.
No lo puedo despedir.
Él es libre como el viento, ¿no? Es,
correcto.
Es como una amante, ¿no? Con la que o una persona con la que tienes sexo casual y nada más.
Moisés Muñoz.
Sin profundizar la relación. Exacto.
¿Qué amante tan pinche?
Moy es nuestra amante deportiva, güey. La vemos cuando ella quiere. como ella quiere.
La amante deportiva.
Dura lo que ella quiere. Se pasa igual dos semanas y no viene. Y luego otra vez nos busca. Y así es como... Fíjate, como
el concepto de la amante body. Deportiva está bien, güey. Está bien la amante deportiva. No, no,
¿de qué
yo
estamos
quiera
hablando?
Uno, pero suena
de,
bien.
Perdón,
no, estamos hablando de Moisés dijiste? Muñoz. De Moisés
porque
Muñoz.
Veo
Moisés
que te rascó y una neurona curiosa.
No, no, no. Nomás digo que el concepto suena interesante, ¿no? De tener la amante deportiva que es Moisés Muñoz.
Ah, ok. Siempre cuando sea solo con Moisés Muñoz, no hay
es problema. Es solo Moisés Muñoz. Solamente Moisés Muñoz es nuestra amante deportiva.
Bueno, y una noticia que sorprendió al mundo del tenis. No sé si les interese esto, pero Serena Williams, una de las mejores tenistas que ha existido en la historia de este deporte, podría regresar a las canchas a fines de este mes de febrero a sus 44 años.
¿Pero a qué?
Serena Williams, que entre otras cosas logró ganar Wimbledon embarazada. Eso sí es, de verdad, era un demonio en la cancha. Y vendrá de vuelta, podría aparecer a finales de este mes en un torneo muy importante a sus 44 años. No sé si...
¿No es un poco demasiado para el tenis profesional, 44 años? O sea, pues ya estamos hablando de cierta edad, ¿no?
Es muchísimo. O sea, Djokovic tiene creo que 38 y ya las está dando, ya le está costando mucho trabajo. Bueno, llegó ahorita a la final del Abierto de Australia, pero la perdió.
Y era porque eso es un deporte que, o sea, necesitas acelerar, frenar, girar, reflejos, necesitas fuerza,
condición,
reflejos, o sea, se van, eso se termina con la edad, todo se termina con la edad. Este es terrible, pero es una realidad, ¿no? Para deportes de a ese nivel, pues está canijo, pero bueno, se ven
a Williams. Ya llegó el primer experimento en humanos de drogas que pueden revertir el envejecimiento.
¿Pero se no habla son para de un... personas de dinero?
Ahorita es para quien quiera experimentar, porque conlleva riesgos. Te puedes apuntar al programa si quieres y te lo dan a ti, pero en una de esas falla y no te quiero contar.
Y te da un cáncer horrible.
O 27 al mismo tiempo. O sea, porque va hacia todas las células del cuerpo, regenera parejo todo. Entonces, habrá que esperar que los resultados sean positivos y quizá cuando tengas 60 te eches una pastillita de esas y rejuveneces 10 años. Vuelves a tener 50
otra vez. Pero tú imagínate lo que van a cobrar las farmacéuticas por eso. Imagínate lo que te va a cobrar una farmacéutica por un tratamiento de esos. O sea, si patentan el fármaco y demás y funciona, ¿cuánto te van a cobrar? ¡Un dineral!
¿Quién sabe? ¿Cuánto cuesta el Viagra y el Cialis y
pero
esas
espérate,
cosas?
Mira, vamos a pensar horrible. ¿Le conviene a los gobiernos que la gente a los 60 años rejuvenezca 15? No, güey. Porque ya no eres productivo, ya no eres empleable, y nomás tragas y gastas recursos. El gobierno te quiere muerto.
No, pero vuelves a ser productivo y empleable. Gobierno no te quiere muerto, güey. El gobierno te quiere pagar impuestos.
En cuanto dejes de ser productivo, en cuanto...
Ahí sí te quiere muerto.
Te quiere muerto rápidamente. El gobierno quiere que te mueras en cuanto dejes de producir y no sirvas para nada.
Y no pagarte pensión del IMSS ni nada.
Adiós, güey. Y todos los gobiernos del mundo te quieren muerto a cierta edad. Entonces... Realmente piensen, si llegara un medicamento como estos, imagínate si hubiera un acceso generalizado a ello y la población entera rejuveneciera 10 o 15 años, güey. Sería un problemón para el gobierno.
No, porque
güey.
Vuelven a trabajar. Vuelven a ser
¿realmente
productivos?
¿Lo querrías hacer? Y si dices, si ya tengo 60 años, imagínate, güey, los jubilados desde cierta edad.
Güey.
Eso no lo va a permitir nunca jamás el orden, el status quo. ¡No lo va a permitir! ¡Quieren que te mueras!
¿Quién va a ganar? ¿Uno de los entes más poderosos que hay en el planeta, que son las farmacéuticas? ¿O los gobiernos que quieren que te mueras una vez que estás pensionado y jubilado y no te quieren seguir pagando?
Los gobiernos tendrían que subvencionar los programas de investigación de las farmacéuticas para que no se lograra llegar a un acuerdo de que el fármaco es seguro y solamente ciertas partes de la élite mundial podrían acceder a este medicamento y los humanos de segunda nos moriríamos como siempre.
No, pero nosotros no somos humanos de segunda, somos como de quinta, güey. ¿De qué estás hablando?
No, güey, por eso, pues, de quinta. Los de primera, los que tienen el dinero, esos accederían a todas esas cosas. Tú no, güey.
Los ricos ricotes.
Y tú que nos oyes, tampoco. Entonces, digo,
bueno, menos
por
que
favor,
nos esté oyendo Carlos Slim.
Me gusta tu optimismo, pero nunca nos van a dar ese fármaco si es que existe.
No, claro que va a llegar, porque va a ser el fármaco más vendido en la historia de la humanidad. O sea, olvídate del éxito de Viagra y esas cosas, güey. O de las vacunas del COVID. No, hombre, esto va a ser el negocio más grande de la historia de la humanidad. Porque
¿tú no sientes que
tienes otro consumidor?
Perdón. O sea, perdón que te interrumpa, pero ¿no crees que hay ya curas para ciertas enfermedades crónicas y que las no farmacéuticas creo. Simple y llanamente no las hayan dejado salir?
No, lo creo.
Porque no conviene.
Me parece una teoría de la conspiración. ¿Qué más vas a decir después?
Que, no, que te no, pregunto. No hemos llegado es a la que luna. Te pregunto. No, te pregunto nada más.
Por
¿no
el fenómeno del mercado. Ajá. Crearía tal riqueza, una cosa así, para las farmacéuticas. Y además prolongar la vida de la gente también es bueno porque siguen consumiendo, pero siguen comprando.
Si tienes, por ejemplo, un montón de medicamentos que ya pagaste las patentes, ya hiciste la investigación y son solamente paliativos y de pronto llega la cura, todos tus demás medicamentos se van a depreciar, güey. ¿Por qué chingados curarías algo que te genera millones? Con paliativos, con cosas que medio te quitan los síntomas, que te ayudan a que más o menos lleves porque el tratamiento. ¿Por qué?
Ese viejito de tales años no se va a morir de cáncer, pero va a seguir teniendo artritis, reumas,
Y te va a seguir consumiendo todos tus demás medicamentos.
Y va a seguir consumiendo todos los demás medicamentos en su vejez.
Entonces, ¿por qué le darías la cura maldita?
Porque le curas el cáncer o lo que tú quieras, pero todos los demás medicamentos que necesita una gente ya de la tercera edad los va a seguir consumiendo.
Mira, Rick, te voy a decir una cosa.
Follow the money.
Hay incluso una película acerca de sustancias que se vendieron en los Estados Unidos que hacían adictas a las personas, que ahora ya están prohibidas, que eran medicamentos para el dolor y demás, y crearon adictos, y el mercado lo supo, las farmacéuticas lo sabían, el gobierno lo sabía, sin embargo, creó un boom económico tal, vendiendo estas medicinas que eran paliativos, eran para quitar dolores y demás, y dejaron que la gente se hiciera adicta. Adictivos a lo maldito y envenenaron a toda una generación y les valió pero 3 kilos de aguayón torneado. Y siguieron vendiéndolos durante años hasta que de plano ya las demandas eran demasiadas y tuvieron que prohibirlos después de casi 20 años.
Bueno, ok, está bien, ya nos morimos cuando nos tengamos que morir y envejecemos y a la tiznada, ya.
O sea, yo quiero vivir para siempre, pero no creo que vayan a soltar así de fácil el secreto de la longevidad, güey.
Ya existe para perros, que les alarga la vida 2 años, unos medicamentos. Eso ya funcionó.
Bueno, entonces, yo sí lo quiero para el mío.
Pues yo también. Pero pues más bien para tu perro.
¿Cuánto crees que te dure el Goyo?
No sé, güey. En julio cumple 14 y esos perros viven 14, entre 12 y 14. Wey. O sea, y ya está carcacheando horrible. Es muy triste eso.
Es un pug, además, ¿no? ¿Qué es? Como, es
no
un,
es un
¿qué
pug. Es un Boston Terrier.
Parece pug, güey. Parece verruga.
No es guapo, en eso estoy de acuerdo.
No, es un perro bastante feíto.
Pero yo lo quiero, güey.
No sabes si va... Yo alguna vez dije, ¿por qué camina para atrás y fuma puro, güey? Pero no.
Y no, iba
era
para adelante
su cara.
Y estaba obrando.
Exacto.
Esa no era su cara, justamente.
Esa no era su cara, perdón.
¿Por qué fuma puro tu perro?
De hecho, más que perro parece tardígrado. ¿Los has visto?
Sí, esos animalitos microscópicos.
Exacto, más que perro parece eso. Pero bueno, que vivan una larga existencia.
Pero no me importa, yo lo quiero como es, güey, así feo.
Está
y
muy
todo.
Bien. Sí, el cholo está todo mal hecho. Es como tiene color bajo alfombra, porque es como tiene un pelaje ahí de todos los colores.
Y, bueno, y es la mezcla de un pastor alemán y un chihuahua, literalmente.
Y chihuahua, sí. Y quién sabe cuánta cosa más. Tiene patas de Basset Hound, las tiene para afuera, güey. Está todo contrahecho.
Patitas de buró, sí.
Sí, de las de atrás son delgaditas, y las de adelante son anchas y hacia afuera. Está muy raro. Es como de pedazos, pero bueno.
¿Y cuántos tiene? Ya también está...
El cholo debe de tener como 8. Todavía, yo creo que todavía me dura un rato.
Es un muchacho.
Y además de todo, ya, lo que sí es que ya tiene el morro blanco, ya lo empiezo a ver medio ruco y los ojos ya se le ven medio, ya no tan
como
brillantes.
Con nubecitas, ¿verdad? Por ahí yo también.
Sí, no, igual, cuando yo me veo al espejo digo, güey, en las mañanas ya amanezco y digo, güey, qué viejo asqueroso, güey, qué horror, qué bruto, güey.
Yo no sé de qué me río, pues me pasa lo mismo. Pero
y
bueno.
Por más que le busco acá, me voy a cortar el bigote, me voy a hacer esto, me voy a hacer lo otro, de todos modos me levanto en la medida, qué bruto, viejo feo, güey, horrible.
Pero estamos en la sección de deportes, ya, no deja de darle asco a la gente, por favor.
No le estoy dando asco, le estoy solamente dando una probadita de lo que les espera, ches güeyes, ¡todos!
En el mejor de los casos.
Ah, sin duda.
Bueno, hablando de gente bonita, Cristiano Ronaldo.
Ah, qué belleza.
Cumplió años, creo que 40 o 41, no sé cuántos cumplió Cristiano, pero le hicieron una fiesta. En la cual no estuvo presente porque fue en el Zócalo de Puebla, donde se reunieron estos seguidores de Cristiano y le cantaron así, lo celebraron en su ausencia. Había un cartón de Cristiano Ronaldo, ¿no? Una foto tamaño natural y nada más. Pero yo creo, estoy seguro que esto llegó hasta el bicho y está conmovido.
De veras, es que, a ver, en Puebla, güey. Había como que eran 20 y tantos poblanos o 30 poblanos.
¿Cuándo mucho?
Cantándole un pedazo de cartón. Vamos a oírlos, ¿no? Rápido, y ahorita les digo lo que. lo que pienso al respecto.
¡Poblanos, mexicanos y bicholobes!
¡Bicholobes!
¡Que sí, vivan estos goles que nos hicieron estremecer! ¡Que viva Portugal! ¡Con todas sus fuerzas! ¡Que viva el bicho! ¡Que viva el bicho! ¡Que viva el bicho!
Okay, ya,
es que me da mucha envidia, me da mucha envidia esta gente, mucha, que tiene todo el pinche día para estar haciendo estas mamas. O sea, de veras, no tiene nada que hacer.
Pues qué padre, ¿no? Que se hayan reunido para celebrar al querido bicho.
No, está bien, pero o sea, no tienen trabajos, no tienen casa, no tienen alguna obligación.
Bueno, es su tiempo libre, ellos su solaz y esparcimiento estar gritando. Y aparte, era como una especie de grito de la independencia, ¿no? ¡Que vivan los goles que hizo Ronaldo! Y en vez de vivan, ¡sí!
Era como una arenga, exactamente. Pero bueno, no sé qué pensar al respecto.
Es que padre, ¿no? Que tengan tiempo.
Lo único que me dan es envidia.
A mí también me dan envidia estos poblanos. Estas piezas poblanas perfectas. Que es lo que son, ¿no?
Lo son.
Y le cantan sus mañanitas y todo.
¿Se puede hablar del beso pipope? Es un beso pipope, pero directo al camote.
¿Al camote?
No, no. Es el beso pipope.
¡Me van a dar un beso pipope! Gracias.
Saludos a Puebla.
Bueno, ya que estás allá abajo... Vamos a escuchar a un tenista ruso, es uno de los jugadores más importantes del planeta, está en el top 10, Daniil Medvedev, y se quejó de que de sus pelotas no le gustaron, dijo que no eran las correctas por una muy extraña razón. Adelante, Medvedev.
Because the balls are made for people who love to please.
Estas pelotas están hechas para gente a la que le gusta complacer.
Saliva.
Gente que le gusta complacer las pelotas con un poco de
saliva.
Saliva.
¿Qué hay que echarle a las pelotas? Dime.
Medvedev. ¿Qué hay que echarle a las pelotas?
Saliva.
Todo se arregla con paciencia y
saliva.
¿Qué es esto que me escurre entre las...? No.
Saliva.
Ok.
No sé a qué se refería este güey con las pelotas y la saliva.
¿En ruso saliva se dice
loco.
Saliva o qué?
Pues no tengo idea, no lo ruso, pero supongo que sí, porque lo dijo...
Saliva.
Así, muy bien, ¿no? Pero bueno.
Lo dijo hasta con lascividad, ¿no? Lo dice hasta con... Le hace una gran pausa a la saliva. Qué ricura.
Saliva.
Ahora, ¿sí te gustan las pelotas peludas o ya medio raídas?
Me gustan peludas, nuevecitas, sí, pero nunca les pongo saliva.
¿Por qué? ¿Pero por qué te gustan tan peludas las pelotas? O sea, ¿qué te dan?
Amarillas.
¿Qué te dan?
Pues botan mejor, no hacen extraños, ¿no? Porque ya cuando están medio peladas de un lado y de otro, pues se mueve diferente. No es predecible el rebote.
O sea, peludas rebotan más rico.
Ajá, en mi raqueta.
¡Qué dolor! Oye, no te alí, ¿por qué las pelotas de tenis son amarillas? Porque cuando la tele era blanco y negro se veía perfecto la pelota blanca y cuando cambiaron a la tele a color se confundía. Entonces las hicieron amarillas fosforescentes para que se viera mejor en la televisión a color.
Sí, fue una propuesta de David Attenborough, que era en esa época, el que hace los documentales de animalitos de toda la vida. En esa época
vivo,
era director
increíble.
De la BBC, y él sugirió ese color amarillo intenso y llegó para quedarse en todos lados. La verdad, pues sí, se ven muy bien. Mejor que incluso que las blancas. Pero bueno, dejando ese breviario cultural de lado, vamos a hablar de chismes, güey. Es que en el Super Bowl hubo algunas tomas hacia uno de los palcos cuando estaba cantando Bad Bunny. ¿Y quién crees que estaba ahí, güey? La exnovia de Bad, de Benito.
¿La exnovia de Bad Bunny? ¿Cuál de sus exnovias, güey?
Pues Kendall Jenner.
¿Kendall Jenner?
Kendall
Jenner. ¿Es la hermana de Kim Kardashian?
Es la hermana, una de las hermanas de Kim Kardashian, efectivamente.
¿Y con quién anda Kendall Jenner? ¿Y por qué sabes estas cosas a tu edad, güey?
Güey, porque soy fan de los dos. De Bad y de Kendall. Okay.
Bien.
Y trabajo aquí, güey, no lo puedo evitar.
Increíble, ¿no? Que una persona culta e ilustrada y leída como Eduardo ande perdiendo el tiempo en Kendall Jenner.
Me encanta la cultura, la cultura popular.
No, está muy bien, la cultura, o sea, pop. Y por eso me gusta hacer este programa contigo, porque estás enterado de puras pendejadas, güey.
De
pero
todo.
Está bien.
No, de todo. Hay muchas cosas que me gustaría saber más, sin duda. Pero si voy a la peluquería y hay un TV Notas, me lo leo, güey. O sea, no
lo abres. Evitar.
Sí, lo abro y lo veo y lo leo.
A ver qué dijo Victoria Rufo y... Ajá.
Por decir, ¿no? Y aparte luego sale gente que conozco y digo, ¡ay, no más con esta vieja! Y así, ¿no? Entonces, es muy divertido. Pero no en este caso. Y bueno, ahí estaba la ex de Bad Bunny bailando muy contenta, como si nada. No, yo supongo que acabaron en buenos términos. Eso me va al mal.
Ajá.
Pero había otra pareja ahí, la pareja sensación del momento, güey. Kim Kardashian.
¿Quién es la pareja?
Con Lewis Hamilton, ni más ni menos.
¿El corredor de Fórmula 1?
Sí, creo que es 7 veces campeón de la Fórmula 1, no sé cuántas.
Que dice Kim Kardashian que sí es el más rápido con el que han dado, sin duda.
Tristísimo. No lo creo.
Que a ella le gustan los pits, que le fascinan los pits, de hecho se hizo famosa.
Las entradas a pits.
Gracias a los pits, exacto. Entonces, pues ahí están estos dos, Lewis Hamilton y Kim Kardashian.
Que al parecer...
¿Viste un episodio de las Kardashian, güey?
Ah, te vas a reír mucho. Al parecer se conocieron en una fiesta muy lujosa en Navidad en Aspen, Colorado. Y pues surgió el amor, ¿no? Y ahora ya se pasean juntos. Fue algo muy romántico, oyendo canciones de Bad Bunny. Ahí con su excuñado, ¿no? En el escenario. Esa es la sección del...
feliz de la fiesta en Aspen, Joaquín Kardashian.
Es el círculo rojo, güey. Son
no,
las
está
notas
muy bien. No. Lo estás haciendo de maravilla, me encanta. O sea, realmente
lo
te
peor
lo celebro,
es que estamos
lo
en la sección de deportes, güey.
Lo disfruto, está muy bien. Exacto, estamos en deportes, pero no importa... Lewis Hamilton, entonces, ya anda con
Kim Kardashian. Y Kim Kardashian está muy feliz, y Lewis Hamilton también.
Oye,
qué padre.
El nuevo quiere saber si Aspen dejó huella en ellos.
Aspen deja huella en quien sea, ¿eh?
En quien sea, ¿no? Sí. Juegas tenis en Aspen, tenemos... dejaditas, riflazos, de todo, ¿no? Si juegas tenis en Aspen.
Okay. Bueno, y finalmente para cerrar esta profunda y muy relevante sección de deportes, vamos con esta entrevista que le hace David Faitelson a Aldo de Nigris, ni más ni menos.
Ah, caray.
Así de serio está el tema. Adelante.
Vengo a buscar chamba, güey. Lo que se pueda. Yo jugaba fútbol de morro. Jugué en la sub-20,
todo
en segunda
el mundo
división.
Dice eso y te lesionas en las rodillas, ¿no?
Yo iba a debutar, chingué la rodilla.
Sí, claro, la historia.
Los ligamentos, sí.
Pero
sí.
A ver, siéntate acá.
Ok.
Y a ver, okay. Te voy a pedir que hagas una crítica.
¿Una crítica?
Una crítica.
A cámara.
Una crítica a cámara. A ver, dime, ¿hasta dónde llega la selección mexicana de fútbol en el mundial?
Oye, no, hombre, tienes la letra bien culada. ¿Cómo le haces para...?
Pues ya soy doctor.
Ok.
A ver,
¿cómo?
Viendo a la cámara. 5, 4, 3, 2.
Pues aquí está su amigo Aldo de Nigris. Estamos próximos al mundial. La verdad estoy un poco triste porque la selección no ha mostrado en los últimos partidos lo grandes que somos como país. Y yo creo que en el mundial no pasamos otra vez.
A ver, de Nigris, ¿qué carajo tiene que ver el país con la selección mexicana de fútbol? Es un equipo de fútbol.
¿Pero de México?
Sí, y vale madre eso. Y no hay mexicanos que no les importe el fútbol. Tú concéntrate en hablarme de la cuestión técnica. ¿Por qué no funciona Javier Aguirre? ¿Por qué carajo los jugadores bajan de nivel cuando llegan a la selección? Concéntrate en eso, de Nigris.
A ver.
No estás en la casa de los famosos.
¡Tómala!
Ya me hiciste enojar.
Pues la verdad es que me parece que el joven de Nigris está en desventaja. En desventaja.
Yo estaba totalmente
no tiene...
de acuerdo con lo que estaba diciendo Aldo, güey. Totalmente.
Pero no tiene las armas para rebatirle a Faitelson, que pues, además de todo, a eso se ha dedicado los últimos 20 años, güey. A estarle buscando tres pies al gato y sacando informaciones y polémicas de todos lados, güey. Eso es lo que hace Faitelson.
Pues yo estoy con Aldo, ¿eh? No creo que pasemos del quinto partido y no sé si Faitelson en realidad en el fondo de su alma también lo sabe y están haciendo un poco de comedia, muy divertida eso sí, los dos me caen muy bien. Aldo nunca lo hemos entrevistado, güey, a lo mejor deberíamos invitarlo un día de estos.
No estaría mal.
A que se siente en la corneta.
Además, ni está ocupado ahorita el güey, no creo que está. Ni tiene nada que hacer.
Sí, es un poco el muchacho del momento. Pero en fin, damas y caballeros, tendremos Top Ten el día de hoy y se va a llamar Pretextos para usar el celular durante el sexo.
Jefe, este no es un buen momento para la llamada. ¿Le puedo llamar en 30 segundos?
Hola amigos, estamos transmitiendo completamente en vivo, ¿verdad, mi reina?
Espérame, mi amor, es que estoy respondiendo la encuesta de servicio al cliente. Pretextos para usar el celular durante el sexo. Mande los suyos arroba la corneta FM. Bueno, yo creo que si sacas un celular durante el sexo, la primera cuestión es no me grabes, güey.
O si grabo.
No me grabes.
Depende quién, ¿no?
No, ¿sabes qué? Yo que ustedes no dejaría que nadie los grabara, porque quién sabe. Pueden venir problemas después, sí, puede venir
es peligroso.
Una ruptura, puede venir un enojo.
Una filtración.
Y ahí están.
Bueno, tenemos
una
que ir a corte.
Una filtración.
Volvemos.
Y ahí están ustedes con cara de monstruo, acá todos calientes y jadeando y pidiendo más como un perro insaciable. Pues no lo hagan, ¿no?
Bueno, mejor. Ya, tenemos que ir a corte, güey, volvemos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Si te quieres divertir, la sección de espectáculos no, es para ti.
Ya se te está pegando. ¡Nueva York!
Si es para ti, esto es para ti. Sí, aquí está la sección de espectáculos. ¿Cómo no? Va a estar buena. Les tenemos chismes de sus artistas favoritas. Me encanta eso de sus artistas favoritas.
Mira, qué rolo.
Deja de oír la canción y ponte a trabajar, güey. Traigo este güey bailando, no habla.
Es que me encanta.
Es increíble.
Estoy buscando la nota que les quería contar acerca de lo que sucedió en el Super Bowl con Bad Bunny, ¿no? Una de las cosas que más llamó la atención fue la cantidad de árboles que había en el escenario. Y que se montaron además en cuestión de minutos, 4 o 5 minutos, y ya estaba ahí. ¡Purr! Y resulta
una
que
una selva
cada,
entera.
No sé si has visto las imágenes. Cada árbol
sí.
Era una persona.
Y correcto, entraron caminando y tenían una banderita.
Todos los... No tenían banderita. Sí, ¿cuál banderita? Sí. ¿De qué hablas?
Uno de los árboles tenía banderita mexicana.
A lo mejor uno,
uno de ellos.
Pero la gran mayoría no tenía nada. Y entraron caminando todos los árboles en friega. Taca, 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 taca. Y eran personas disfrazadas. Esto generó
imagínate
preguntas.
Imagínate si eres uno de los árboles, güey. ¡Güey, no me viste con Bad Bunny! Yo era el árbol 27, güey. El de hasta atrás. Igual a todos los demás.
270. Eran muchísimos.
Pero ahí estuve. Es como asamblea de primaria, ¿no? Yo era el árbol 3, güey. Eras el niño tan estúpido que no se aprendía ni una línea. Eras árbol 2, güey. Nadie confiaba en ti, güey, que no lo regaras. Pero bueno ¿qué tranza con los árboles?
¿Cuánto ganó cada uno de los güeyes? ¿Cuánto le pagaron a cada uno de los güeyes que se vistió de arbolito y corrió y ocupó su posición como vil escenografía de Bad Bunny, pero con movimiento, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el dato exacto de cuánto fue que ganaron cada una de estas personas. Les pagaron
los árboles.
$18.70 la hora.
Bueno, a ver.
300 pesos
no está
la
nada
hora,
mal.
Más o menos.
¿Tú sabes cuánto cobró Bad Bunny por el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl?
No, ¿tú tienes el dato?
Nada. Cero. Se le paga tradicionalmente a los artistas que participan, o sea,
wow.
A YouTube, a los Rolling Stones, se les paga cero. El sindicato creo que les paga como $100, una cosa así, pero no ganan absolutamente nada por estos espectáculos,
nada.
Pero se es el escaparate, nada. ¿Cuánto te pagan,
Noroña,
por estar en el Super Bowl? Nada, güey. Pero es el escaparate, uno de los escaparates más importantes del mundo, si no el más importante para cualquier artista. Pero a mí me llamó mucho la atención que Bad Bunny no cobró absolutamente nada.
Absolutamente
este
nada.
Claro, habiendo incrementado sus descargas en 400%, pues le significó muchísimos millones de dólares a Bad Bunny. Por otro lado, pero la NFL no le pagó nada por estar en el Super Bowl. Eso a mí me llamó muchísimo la atención.
Vámonos.
No me lo sabía.
Pues mira, a los árboles les pagaron a cada uno $18.70 la hora.
Ajá.
Pero no fue nada más vestirse de arbolitos y correr. Tuvieron que ensayar. 8 días previos estuvieron ensayando.
Sí.
Por lo tanto, cada uno de los árboles acumuló 70 horas de trabajo de árbol. Es decir, cada uno de ellos ingresó $1,309, que vienen siendo 20,000+ pesos.
Por ser árbol en una actuación de Bad Bunny, no está nada, nada mal. O sea, de hecho, me parece... 20,000+ pesos
por una semana de trabajo.
Me parece tiempo bien invertido. O sea, no está nada mal.
Por si te lo hubieran ofrecido a ti ser árbol en el show de Bad Bunny, en el super, en el histórico show del Super Bowl, ¿lo hubieras
¿cuánto
aceptado?
Dijimos? $1,000
$1,309 por toda la semana.
¿Por cuántos días de trabajo?
Una
no,
semana.
Ni madres, güey. La neta no, güey. No, una semana no es por de eso, güey. No.
Es el honor de haber estado en ese evento, güey. Haberlo vivido ahí en carne propia, en, sobre no, la cancha.
A ver, estamos $20,000 por una semana de trabajo de árbol, güey. No.
Oye, no, muchísimas yo soy personas en México no lo ganan.
Sí, pero yo no. Yo tampoco lo gano, y pero yo no lo quiero hacer. O sea, me voy a estar corriendo disfrazado de árbol.
Sí, aparte sí. No se veía nada más que los piecitos.
Nada, exacto.
Eran unos arbolitos de Navidad andantes, se veía muy simpático. Pero bueno, me ok, dejemos eso de lado. ¿Qué? ¿El pago se te hace muy chafa o el show
pago,
o
sí,
qué?
El pago no me gusta, no me complace, no me convence.
Bueno, si te quiere divertir.
Otra vez, güey. Bueno, a ver, pero tenemos si más te en los espectáculos. Divertir. Gracias.
Espérate.
Eso. ¿Cuánto tiempo vamos a estar viendo a Bad Bunny en este programa, ok, güey? ¿Ya todo, cuántos días más?
Todo siempre. El
programa. Bueno, no, hablemos de una de las actrices más reconocidas y más odiadas de este país.
Una de
Laura
las personas
Zapata.
Más desagradables, nocivas y negativas que existen en las telenovelas. No, yo hablo de su personaje, de sus personajes en las novelas, no de ella en lo personal.
No, a ver, perdóname, pero
yo
Laura
no la
Zapata,
conozco. Laura
no,
Zapata.
Pero sí, conozco sus lo que ha dicho públicamente Laura Zapata y la verdad es que sus comentarios pues, sí rayan en lo realmente desagradable. Es clasista, es racista, es una persona
es
que
priista.
Como yo no comulga con el gobierno de la 4T, pero luego estorba más de lo que ayuda, porque luego
no
sus
ayuda.
Comentarios realmente son
ayuda
son
a la
muy
4T.
Tontos. Sí, porque
o sea,
nada más
tener
le cae
una
mal
crítica
a la gente.
Tan burda. Tan poco exacto. Pensada, tan visceral como correcto. La que hace Laura Zapata, beneficia muchísimo a la cuarta
sobre
transformación.
Todo clasista y racista, que yo siento que eso es una cuestión que la señora nomás nunca ha entendido, que pues que ya no va. Pero, hay que decir que hay quien la respeta mucho, y no voy a dar nombres, pero hay quien la respeta mucho porque le vale madres. Hay quien dice que está muy bien que le valga madres lo que piensen los demás.
¿No? Yo pero, respeto a Laura Zapata porque es como...
No
es,
íbamos a dar nombres, pero está bien, ya ni modo, ya lo diste.
Sí, a mí me puede caer muy gorda, que si me cae gorda. Le agradezco su oposición porque fortalece a la Cuarta Transformación, pero yo respeto a cualquier persona que es auténtica, aunque sea aún así una ¿sí? persona desagradable.
Y ella es una auténtica
no hay
es
hipocresía
una auténtica...
en ella.
Laura Zapata. Vamos
me
a
cae gorda, a Zapata. Pero respeto su forma de ser.
Que va a entrar un programa de estos a un reality, en
a la casa
van
de los famosos.
Con otra serie de personas inconvenientes, y van a dar show, ¿no? Show de lo más pues bajo y barato. ¿Y cuál es su estrategia para este concurso? Adelante, Laura.
La regla número uno de una villana es manipular. Yo manipulo sin que se note una villana siendo auténtica. La frase letal que voy a utilizar es: maldita gata. Malditos arrapastrosos. Malditos muertos de hambre. Una verdadera villana nunca se humilla.
No, Laura, no.
Malditos no. Muertos de hambre.
Maldita gata. Eso es muy feo. Eso es muy feo. Zarrapastrosos, no. Eso es clasismo horrible.
Del
no.
Más feo y el más bajo. Es una villana de novela, ¿no? Yo sospecho que sí, en la vida real hay un poquito de ese sentir, ese pensamiento, ¿no?
A ver, menospreciar a una persona por cuánto dinero tiene se me hace... tan, pero tan...
¡Malditos
tan
pobres!
Malditos muertos pobres. De hambre.
¿Malditos qué?
Muertos de hambre.
¿Por qué trabajan en el radio? Malditos muertos de hambre.
Malditos muertos de hambre.
¿Por qué votan por Morena?
Malditos muertos de hambre.
Esa es la posición de Laura Bozzo y pues fortalece a
Morena. No es Laura Bozzo, es Laura Zapata. O sea, Laura Bozzo.
Sí, cierto.
No la metas aquí, güey. Es Laura
pobre
Zapata.
Laura Bozzo. Pobre Laura Bozzo también es como una villana de repente en la televisión, pero en persona es a todo dar, sí. La verdad.
Habría que conocer entonces a Laura Zapata, a lo mejor no es
así.
No lo
conozcas
que
a tus ídolos, está acá.
No.
Malditos arrapastrosos.
Y luego además esta cosa de que la señora se vende como de gran abolengo o de gran alcurnia, me parece me parece muy chafa. O sea, andar por el mundo diciendo que eres de alta cuna. Además, ¿qué quiere decir eso, ves? Es muy chafa, es muy barato. ¿Tú qué hiciste para nacer donde naciste? Absolutamente nada. ¿Qué logro es venir
¿qué mérito
de una
tiene?
Familia? Tener un color de piel o tener una... Me parece que no hiciste absolutamente nada más que llegar al mundo. Y me parece
cosa
muy chafa.
Incluso no pediste.
Fincar tu valía en ello.
Te
no, no pediste.
Aquí pero, como a todos.
Pero fincar tu valía en ello, o sea, no sé, hablar de que tu trabajo, o hacer bien tu trabajo y ser una persona relevante, eso está muy bien, pero no lo andas presumiendo. Pero bueno, Laura Zapata tiene derecho a comportarse como ella quiera y a navegar el mundo como ella mejor le convenga, pero yo siento que es andar diciendo, ¡maldita gata! Es pues de muy
feísimo.
Mal gusto. Es feo y clasista, pero bueno, ese es Laura Zapata. Que no Laura Bozzo, ¿eh? No sé.
¡Arriba Zapata!
¡No! ¡Qué
¡arriba
margen!
La otra!
¡Malditos!
¿De veras?
De hambre.
¡Malditos! ¡Coman! A ver, lleguen a su favor.
No me digas. No, no, no. Ya va, en algún lugar tenemos que pintar la raya. Yo creo que este es el momento de.
¡Llégale a tu flavor!
Malditos,
¡no, no!
¡De hambre!
Bueno, está bien. ¡Adelante!
Vas. Malditos muertos de hambre.
¡Coma!
No. No. No, 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 no. Bueno, ya. No.
No puede ser que me esté riendo de eso. Pero...
¡Eso no fue funny! Ya. Okay. La verdad sí un poquito. Pero solo poquito, porque somos unos idiotas.
Oye, ¿te acuerdas de
malditos
funny,
muertos de funny, hambre?
Funny,
eso no es funny.
Eso no es funny.
Ese era Martín Hernández, que le entregábamos guiones y decía, a ver, esto no es funny, esto de acá tampoco, no es funny. Ok, está bien, no es funny, pero,
no es funny.
¿Está cagado o no, Martín? No, no es funny. Ok, está bien. Ah, bueno.
No es
funny. Saludos.
Es un gran, una gran voz.
El humor no.
Y un gran productor de audio, no. Pero no, 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 el humor no es lo suyo.
No es lo suyo. A diferencia del negro no es... que hacía cosas muy divertidas.
González Iñárritu, no sí, sin duda. Bueno, Birdman, toda la película, esa sí está funny, güey.
Es bastante funny. ¿Esa sí te gustó o no, Martín? ¿Es funny o no? ¡Este compresor me aprieta!
Bueno, suficiente. Sigamos con el tema del sexo, que es una constante en este programa.
Claro.
Pero no nada más entre nosotros. En los 40 hay un programa en las tardes, muy bueno, muy escuchado, que se llama El Tlacuache. Comandado sí. Por uno de mis ídolos en nuestro país.
En el mundo, güey.
En el mundo, que es mi querido Diablito. Aquí está con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Diablito? ¿Cómo te sientes?
Ay, muy bien, acá. Muy bien, Eduardo. ¿Cómo te va, güey?
Una cosa así.
¿Qué estás diciendo, güey? O sea, ¿qué?
¿Qué nos vamos a echar ahorita saliendo, mi querido Diablito? ¿Qué se te antoja aquí para que aclarar garganta?
No sé, pues nos echamos un tequilita o algo de acá, algo rico.
No, no sale tan bien, pero bueno, el Diablito,
más o menos, ellos.
Más o menos, es que es una voz muy peculiar y es una persona muy peculiar. Yo al Diablito lo conocí por primera vez en Los Ángeles, trabajando en un canal de televisión rarísimo. Y ahí estaba el Diablito, y el Diablito, le dicen el Diablito porque desayuna fuego, güey. O sea, desde la mañana hasta la noche
ya
era
no.
Una fiesta constante.
Era,
no, ya no.
No.
Pero era una fiesta constante con el Diablito. Yo decía, bueno, ¿cómo le hace este güey? ¿Cómo le hace para vivir así? Y hacía muy bien lo que hacía el Diablito, la verdad.
Sí, yo lo conocí también hace varios años. Los dos fuimos jurado en un programa que se llamaba Duelo de Comediantes.
¡Qué barbaridad!
Y llegábamos en la mañana y el güey, un whisky, Eduardito.
En la mañana.
Güey, de veras. Y eso, pues, viéndome fresa, ¿no? Pero funcionaba de maravilla, o sea, no tenía problema.
¿Sí?
Era un éxito, el programa le fue muy bien y todo, pero ya no es el que era en ese sentido el Diablito. Ya...
Es que ya no somos ninguno lo que éramos en aquellos entonces.
Güey,
ya queda poco.
Es más joven que nosotros, pero nosotros en nuestros buenos tiempos, güey, cuando desayunábamos cubas y cereal con cerveza, o sea, así no se podía, güey. Y güey,
yo llegaba en la mañana a hacer este programa y era así de. ¡Buenos días!
¡Buenos días!
Era horrible. Por eso no salía el programa tan bien como sale ahorita. Pero bueno, vayamos entonces a escuchar al Diablito. Y el Diablito se le han hecho otros vicios. Y nos va a hablar de uno de ellos ahora. Adelante, Diablo.
¿Cuál es el fetiche más caro con el que te has topado en el pinche
bicho? Ahí está la voz, échamela. Lo voy a intentar de nuevo.
A ver, ¿cuál es el fetiche más caro con el que te has...?
No, es como...
Ahí va, ahí va.
Más aire, ¿no? Una cosa así. Lo tengo que ensayar. Adelante, Diablo, ahora sí, perdóname.
¿Cuál es el fetiche más caro con el que te has topado en el pinquilicio?
Raro, raro.
Ay, no. Más raro, más raro. No, porque no me ha tocado como fetiche como tal, pero sí como el dedito, ¿no?
Pero ¿te gusta el de dulce o no?
Fíjate que no me gustó.
Estaba muy chiquito.
¡Vas con el pulgar!
¡El puño!
¡El puño! ¿Quién dijo el puño?
Puña de acrílico y de gel, así.
¿Quién dijo el puño?
No sé quién era, pero... Eso es
Pink. ¿Fue Promise, Carlita la que dijo el puño?
Un programa tan amable, hablando de meterle un puño al Diablito. Óigame,
pero la que dijo demasiado. El puño fue Carlita.
No lo sé, güey. No lo
Carlita
sé,
que tiene cara de que no rompe un plato y habla del puño.
Y hablando el puño. Del fisting al trasero del Diablito.
El puño, güey. Wow. Ok.
Pues sí, es un ser peculiar, mi querido Diablo. Le mando un abrazo.
O sea, le metieron el dedo al Diablo, pero no le gustó del todo.
No
fue su gusto.
Es que era muy poquito.
Y es que se avisa.
Eso es que ha sido el dedo gordo del pie.
Se dice. Ahora imagínate, el Diablo ya viene echado. Ay, no, sácame el dedo. No. No me gusta. Bueno, a ver tantito. No sé.
Déjalo otro poquito más ahí dentro. A ver, vamos a intentar con el pie, pero con el dedo del pie, ¿no? A ver con el chiquito. A ver con la rodilla, güey. Ok.
Bueno, ahí
bueno,
tienen.
Pues cada que. ¿Y cuál es el fetiche más raro con el que tú te has topado, mi querido Saquita Precioso?
No, sí, yo sí me he topado con cosas muy raras. Ya les he dicho que un día me pidieron que le pegara a una compañera de escarceo.
Bueno, unas nalgaditas.
Le di una cachetadilla. No, quería en la cara, güey. Y le di una cachetadilla. No, fuerte, fuerte. Sí le hice el chiste, ¿no? O sea, sí le cerré el puño. No. Ok, está bien. Bueno, ¿quieres fuerte? Va. No. Y luego, si alguna vez alguien me pidió una lluvia dorada, accedí, y mientras lo hacía decía, ¿por qué esta niña tan cochina quiere que yo haga esto? Pero bueno, va, está bien.
Pues cada quien, ¿no? Bueno, a ver, échame
cosas extrañas, aquí, o sea, que aquí el le pide pecho. Que me lo ve. Quiere aquí tantito.
Bueno. Creo que es inevitable, mi querido Staca, y lo vas a agradecer. Regresar a hablar de Bad Bunny.
¿Otra vez? ¿De verdad?
Bueno, ok.
Ok, está bien. Va, pues, ¿qué onda con Bad Bunny ahora?
Que grite.
Ya.
¡Nueva York!
Bueno. La voy a soñar, güey. La voy a tener que poner al rato para lavarme los oídos. Pero bueno.
Fíjate que mucha gente ha criticado históricamente a Bad Bunny, no nada más en el Super Bowl, sino en toda su carrera, de que no tiene una gran voz, de que no canta muy bien, ¿no?
Pues no es lo suyo, ¿no? El cantar así muy bien. Pero
y
no
creo
importa,
que, digo, canta, compone, escribe y demás, pero sí, no es poseedor de una gran voz, ¿no? No está subiendo Andrea Bocelli, ¿no? No es Freddie Mercury.
Andrea Bocelli, exacto. No. No es José.
No, definitivamente no. Pero fíjate que un gran actor mexicano y también cantante en su momento, me refiero a Alfonso Herrera, Poncho Herrera, dijo una cosa que me pareció muy humilde de su parte. Escribió en un tuit, o en un X, como le quieran decir, Benito la rompió. Y alguien le contestó, una cuenta parodia de Laura Bozzo, que no era Laura Bozzo, decía, pero canta muy feo, fue muy bueno su show. Y Alfonso Herrera contestó, yo cantaba peor en RBD. Aquí okay. Lo que importa es el mensaje, tía.
Pues sí. Ahora, no sé, yo no conozco bien la música de RBD, así como para decir si cantaba
sí la
bien o mal Poncho Herrera.
O sea, nadie escapó.
¿Soy rebelde?
A RBD.
Soy rebelde. Momento, sí. Y soy rebelde. Y, pero bueno, esa, conozco esa. ¿Y cuál otra? Demás. ¿Cuál otra de RBD? No me acuerdo de ninguna otra, la verdad.
Esta. Bueno, esta es la clase.
Esta me acuerdo.
Y de las otras no nos queremos ni acordar.
¡Un viejo verde! Ok, sí.
¡Soy viejo verde!
¡Sí, soy viejo verde!
Cuando acoso a las demás.
No. Okay. Cállese, viejo lesbiano.
Un viejo verde.
Sí, pero, vamos a hacer Soy Viejo Verde, güey.
A ver, pero esta también era muy famosa. Sálvame.
Sácame la de la.
No, no, qué cosas.
Sácamela de la.
Okay, ya. Tan vulgar, tan francamente corriente esta Kita.
Bueno, pues qué te digo, güey. Esta sí no la reconocía. Quita eso, por favor, nuevo.
Bueno.
Qué bien.
Pues, damas y caballeros, creo que con eso hemos llegado al final de esta terrible, terrible sección de espectáculos, llena de basura y rebaba.
¡Un viejo verde!
Ya, ahí está el próximo proyecto musical, güey, para este programa. Hay que hacer un viejo verde. Va a ser un hitazo.
Suerte con eso. Adelante. Yo,
me gusta, aquí, la verdad. Bueno, tenemos un top ten el día de hoy.
Te veo y te
buenísimo. No, me vas a ayudar, güey. Un top ten delicioso que tenemos el día de hoy. Pretextos para usar el celular durante el sexo.
Es que ayer teníamos una nota que no se les alcanzamos a platicar, pero en la sexo sección decía que una tercera parte de los millennials históricamente utilizan el celular en el sexo.
O sea, lo sacan, lo revisan, de alguna manera lo prenden durante sus relaciones sexuales. ¿Para hacer qué? No se me ocurre, pero bueno, el top ten del día de hoy es precisamente eso. Si lo fueras a aprender, ¿para qué lo usarías? Pretextos para usar el celular durante el sexo. Como no sea para grabar, no entiendo para qué lo querrías.
Pues mira, puede ser para esto, ¿no? Pretextos para usar el celular durante el sexo. Les tengo que mandar un mensaje a mis amigos. ¡Ya no soy virgen! ¡Cancela lo de las put!
¡No! Y dice tu mamá que tienes que llegar temprano. Bye. Ok.
Oye, Sí, cuando uno pierde la virginidad, como que te dan ganas de contarle a todo mundo, ¿no?
Yo sí lo hice, ¿eh? O sea, yo lo celebré con mis amigos y hasta invité a comer, porque fue una gran ocasión. No hay duda.
Sí, pero es como que hasta incluso más importante eso que el acto, ¿no?
Sí, que no, el decirle a tus cuates.
Ajá, te mueres de ganas.
El acto fue grande, güey. Bueno, el principio fue muy rápido, ¿no? El primero fue muy rápido. A mí, la verdad es que la primera ronda duró 2 minutos, a lo más, güey.
Yo creo que estás exagerando.
Bueno, ya tranquilízate, ahora vamos a hacer esto bien, ¿no? Si eres tan amable.
Muy bonito. Bueno, si tienen ustedes propuestas para el top 10 del día de hoy, recibimos todo su cascajo en @lacornetafm. Volvemos.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
¿Otra vez?
¿Y te quieres divertir? O sea, ya, güey, ya.
Ya, por favor. Ya, por favor. Ya. ¡Eso!
Por amor de Dios. Ya estuvo.
¡Empieza la fiesta!
Prometemos no poner a Bad Bunny ya en programas subsecuentes, por lo menos, no sé, mañana, güey.
Por lo menos esa canción no, ya pongamos otra.
Es que van a seguir las noticias de Bad Bunny, güey. Va a ser inevitable, güey, poner a Bad Bunny más. No, no podemos hacer nada al respecto. Pero bueno, vamos a hablar ahora de un concepto distinto de relación. Ya ven que la experiencia humana es muy vasta, ¿no? Es distinta, es variada. Y cada quien, pues, ahora sí que siente el bolero a su manera. Y nos llegó esta información acerca de un concepto que es el matrimonio lavanda. Que no es el matrimonio en Iztacalco, ni
la
es
banda,
el matrimonio...
¡Saludos a la banda corretera que nos escucha! No, el matrimonio...
Colonias
banda,
populares.
Como la flor, ¿no? Flor de lavanda.
Así es. Pues resulta que el matrimonio lavanda es un concepto que yo creo que se practica mucho, más de lo que se dice. Son matrimonios en los cuales... Pues hay cero acción, no sucede absolutamente nada, no hay mucho sexo que digamos, no hay intimidad entre las personas que conforman la pareja y solamente pues hay una unión matrimonial que conlleva todo lo demás, ¿no? A lo mejor familia, vida en común, vacaciones,
fachada,
cohabitación,
pantalla, pero a veces también hay hijos y demás. Pero bueno, esta idea del matrimonio lavanda, este nombre... Apareció allá en los años 30 en Hollywood cuando varias celebridades gays o gay o lesbianas se casaban con alguien del sexo opuesto pues para taparle el ojo al macho, para evitar esta persecución mediática.
O sea, como Ricky Martin y sus parejas, ¿no? Hasta que salió del closet.
Hasta que salió del closet, ¿no? Bueno, no sé si Ricky en algún momento bateó por los dos bandos del sur y de él, no lo sé. Pero sí, se hablaba de una realmente relación que tuvo, que era como una relación de pantalla. No lo sé, no tengo idea.
Le decían
no,
también
no,
la no Jumbotron, que era la ¿perdón? Pantalla más grande del mundo. De eso se hablaba en algún momento, pero no sé, ¿no? O sea, Ricky Martin, pues ahora ya es un hombre que se ha declarado o se ha abierto, y después eso lo pueden hacer si quieren y si no, no. O sea, le ha dicho al mundo que él es un hombre homosexual y ya, y es muy feliz siéndolo. Y felicidades, ¿no? Qué rico, qué sabroso. Y pues ojalá te estén dando durísimo, Ricky.
Pero hay otro tipo de mucho matrimonios. Amor. La banda no tiene que ser con personas que sean gay, sino también puede ser matrimonios de interés. Por ejemplo, se habla ahí de unas celebridades que se han casado solamente para vender su boda, ganar dinero y en realidad no había nada entre ellos.
¿Y luego te divorcias?
¿No? Una especie de sociedad, sí, para cobrar. Como la película esta de José Eduardo Derbez, de Mesa de Regalos.
Pero, ¿qué tan famoso tienes que ser? ¿Qué tan famoso tienes que ser para que sea rentable hacer todo el desmadre de casarte y vender? ¿Cuánto te paga una revista de espectáculos por tu boda, güey? O sea, si yo pon tú que digamos que me divorcio y me caso, ¿no?
Pues que
y vendo mi boda, o sea, ¿cuánto nada, me va a pagar? Nada, por eso. Entonces, ¿qué tan famoso? Tienes que ser muy famoso, güey. Tienes que ser ¿quién? Para que valga la pena.
Y creo que esto más bien sucedía antes, ¿no? Cuando no había redes sociales, no había Instagram, no había TikTok ni nada. Entonces, las únicas imágenes que podías ver de la boda y de los famosos invitados eran en revistas. La revista. Entonces, como que eso ya está un poco en desuso, ¿no? Ya la gente venden menos sus eventos privados y familiares, que a mí siempre me ha parecido una idea muy mala andar.
Bueno, que vendan la noche de bodas en OnlyFans. Vendan la noche de bodas en OnlyFans. O sea, realmente quieren monetizar, hagan algo diferente y divertido. Vendan, te digo, o sea, algo.
Totalmente de acuerdo. Eso sí que funcionaría. Y bueno, también hay muchos políticos. Y luego hay gente, yo conozco una pareja, lo he contado otras veces, una pareja que él es gay, ella es lesbiana, viven juntos, tienen un hijo que ya casi es mayor de edad. Y han estado
¿y es de ellos?
Toda la vida. Es de los dos, sí, lo tuvieron entre ellos.
¿Y fue a través de inseminación artificial o
no,
si hubo acción
no, no,
alguna
no.
vez?
O sea, si hubo acción alguna vez, lo concibieron, pero pues son amigos en realidad. Solo tuvieron sexo para tener al bebé. Después,
¿y cómo le hicieron? ¿Se puso bigote ella? O sea, para poder concebir el hijo, ¿se puso barbas?
No le pregunté. ¿Y él se puso lencería? ¿Y ella con
no
bigotes?
Sé.
¿O cómo habrá sido?
O sea, ¿cómo, tío? Para que prendiera
o
la
nada
mecha,
nada más,
¿no?
Cerraron los ojos y ya, ¿no? O sea, tampoco está tan complicado.
Y o bueno, sea, ¿de caballero o de pollo? Como
y
sea.
Tienen un acuerdo muy bien, muy bonito. Uno o dos días a la semana, cada uno de ellos sale con quien realmente quieren tener relaciones sexuales, ¿no? Y entonces van y luego regresan y ven la tele juntos, platican del niño, ven que las
pero es que hay tareas, que más da, si ellos no tienen, si ellos no tienen relaciones sexuales entre ellos, ¿no? Pues qué más da con quién las tengan.
No, a los dos les vale, los dos son gays, y son los mejores amigos que hay en la vida y son grandes padres de familia.
Es, no está mal. ¿Y están casados por la iglesia?
No están casados por la iglesia.
Eso hubiera estado mejor todavía, güey.
Pero sí están casados. Sí, sí, son una pareja formal.
Sí, sí, está
¿no?
bien.
Los papás del niño.
Oye,
del
¿y eso es ilegal?
¿Qué?
Eso es ilegal, ¿no, verdad? No. O sea, pues tú te casas ante el Estado mexicano y dices, pues yo, esta es mi esposa, pero no es mi
y
esposa.
Tiene los derechos de una esposa, ahí. Y sí, y tiene, ella sí. Tiene sus amantes, él tiene sus amantes, y todos felices.
Y luego se juntan contentos. Los cuatro a cenar así de
a lo mejor, día de semana. Tal vez, no sé, ¿no?
Le presenta y le cuenta en la noche, no, este güey ya me trae hasta la madre porque no me quiere hacer lo que yo quiero.
Seguro sí, porque es su mejor amigo gay.
¿Será de tu número? A ver, vamos a ver, pruébatelo. No sé. No sé, güey.
Y ese pues, sería una especie de matrimonio lavanda, ¿no? Porque en realidad solo están pues, ahí por otros
intereses.
Suena exótico,
pero divertido. O sea, suena bien. Si así se la quieren llevar.
Sí, no tiene problema. Pero bueno, damas y caballeros, suficiente sexo por el día de hoy aquí en La Corneta. Y ahora...
¿Tú crees que mis complejos momento? Sean participantes? Los complejos que yo tengo sean participantes para... No sé, güey.
Creo es que son...
Que tener?
Son innumerables, ¿no?
Es no que o sea,
uno
¿cuántos,
va acumulando.
¿De ¿cuántos? Los que tengo?
Híjole, sí. No sé, es que conforme avanza la edad, ¿más complejos tienes o menos complejos tienes?
Yo creo que menos, yo creo que te vas deshaciendo de algunos, pero otros se van acentuando. Pero, o sea, ¿sí puedo llevar mis complejos y me dan descuento o no?
O sea, ¿estás diciendo que no eres un viejo acomplejado?
No, no. O sea, lo que pasa es que los complejos con la edad te empieza a valer más madre, siento yo. Yo creo que es bueno que te vayas liberando de complejos o preocupados, así las preocupaciones, ¿no? Porque un complejo siento yo que ya habla de algo mucho más serio. Una cosa que te hace no funcionar bien en sociedad. Yo nunca funcioné bien en sociedad, sigo sin hacerlo. Pero bueno.
Afortunadamente tenemos la corneta y tenemos este top ten que se llama pretextos para usar el celular durante el sexo.
¿Quién hace eso, güey? ¿Quién hace eso? Digo, si no es para grabar, no sé.
Si no es para grabar,
¿quién
no
hace
no sé
eso,
para
güey?
Qué. Y además...
Agarras el celular.
No, yo nunca he grabado con el celular porque pues, tiene conexión al internet, entonces es muy peligroso. Mejor una camarita es antigua, una camarita de video ya. Vieja que no se conecta a la red. Ahí está
directo
seguro.
A cinta, ahí está.
Sí, o a una tarjeta, pero que no esté conectado a la red.
Bueno, está seguro a menos de que alguien reproduzca la cinta y lo grabe y lo suba a las redes sociales. O sea, nunca está 100% seguro.
El chiste es la adrenalina.
Pero ¿tú qué haces, güey? ¿Qué haces que de pronto tienes, no sé, algunos empleados o empleadas de servicio? Y un día haces alguna cosa que le cae gorda a tu empleada o empleado de servicio. Y esa persona sabe en dónde están esas cintas. Y
¿pero dice, por qué sabría dónde están esas cintas?
Me voy a joder al señor.
Uno no son cintas.
Ok, es, no bueno, sabe dónde sí. Están. ¿Dónde está el disco duro?
No. Digo, pues sí puede pasar, ¿no? Como le pasó a Pamela Anderson y a Tommy Lee, ¿no? Que les robaron exacto. Su caja fuerte y adentro de la caja fuerte estaban estas famosísimas cintas.
Salió por ahí.
Cintas,
o sea, imagínate por ahí. Que te hacen eso, güey. O no sé, un día están los amiguitos de tu hijo. Dentro de
no,
unos años, cuando
no,
sea adolescente.
No.
Y entran al closet y dicen, güey, aquí hay unas memorias de esas que usaban los de antes. Vamos a conectarlas a nuestro.
A ver
no
qué
sé
hay,
qué,
a ver hay. Qué hay.
¿Qué tecnología haya que a lo mejor extrae imágenes sin conexión, güey? Vete a saber qué va a haber en 15 años. Y, ¡ay, güey! Aquí está tu jefe dándole durísimo a tu. O sea. Está terrible, güey.
Ahora, en el futuro yo creo que va a haber cada vez más y más filtraciones de esas cosas, ¿no? Ya,
seguro.
Son cada vez más comunes. Hay no, videoescándalos que se olvidan luego, y el espionaje más complejo, en fin, bueno, no quiero ni
yo que ustedes no me grabaría, así que tengan cuidado.
¿Pero nunca te has grabado?
La verdad es que no te voy a decir.
Se me hace que no. Porque nunca
es que
te
nunca,
callas
nunca
nada.
Lo he hecho, no, nunca nada. Lo he hecho, la verdad. Fíjate que nunca lo he hecho,
bueno,
nunca me
he grabado. ¿Sabes qué es también muy divertido, que no conlleva tanto riesgo? ¿Qué? Poner la cámara, conectarla a la tele, y que nada más te esté dando la señal, pero sin grabarse.
Y estás ajustando el ángulo y la madre.
Si quieres, si tienes control remoto, sí, o si no, te vas cambiando. Y te estás viendo en la pantalla al mismo tiempo que estás acá. Pero nunca se grabó.
Y con luces y todo el pedo, ¿no? O sea, ¿tienes un kit de luces y todo?
Sí,
y
unos güeyes, ¿no? Ahí con micrófono.
Yo tengo kit de luces para los videos de Bombiván.
Imagínate lo que podrías hacer. Y no te grabas, nada más lo pones en la pantalla ya para que se esté.
Y ya nomás te ves y ya.
Y pones música. Okay. Exacto, sí, también tiene su encanto.
Bueno, habría
y es que menos riesgoso que grabarse. Pero bueno, vamos entonces a esta que es la número.
Pretextos para usar el celular durante el sexo.
Permítame un segundito, es que quiero ver el perfil de Facebook de tu papá para prenderme en serio.
Pretextos para usar el celular durante el sexo, wow. Perdón, es que necesito una recarga de 20 centímetros. ¡Dame, mátame! Ahí está. Okay. Pretextos para usar el celular durante el sexo. Esta es la sexo, es la número.
¿Qué estás haciendo? ¿Por qué prendes el celular? Ahorita vemos que estamos en pleno acto.
Pues mira, ¿por qué no puedes estar igual de guapo que este güey? A ver, ¿por qué? Está terrible.
No, está muy feo.
Ponte una bolsa de papel en la cabeza y detén aquí la tableta enfrente de ti.
Qué bruto. Qué desagradable mujer, güey. Ok, la que sigue es la número 8.
Bueno, pues sí, es su fetiche. Que pues
sí,
hacemos,
sí,
¿no?
¿Qué más da? Pero bueno, pretextos para usar el celular durante el sexo.
Perdón, es que se me olvidó decirle a mi esposa que le dé de comer al perro, güey. Aguántame un ratito.
Mientras yo le voy a dar de comer a tu perro. Ok. Pretextos para usar el celular durante el sexo. Esta es la número
7.
¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás prendiendo el celular? No es que estamos aquí en pleno.
Es que estoy buscando un tutorial de cómo se hace esto sin vomitar.
Híjole, espérame un segundito. Voy a sacar el celular y te voy a poner 2 estrellas nada más, ¿eh? de la prolonga.
Servicio deficiente, güey. Ok, la que sigue es la número...
6.
Pretextos para usar el celular durante el sexo.
Hay pretextos normales, ¿no? Voy a cambiar la canción. Y ya, sí. Voy a... Sí,
y mientras ves una foto acá, súper maldita, güey. Ahora sí. Era la inspiración que necesitaba.
No, terrible.
Justo te sale el diablito acá en traje de baño, güey. ¡Ah! Perdí la elección.
¿Qué pasó, estaquita?
¿Qué es? Aquí estás haciendo, estaquita.
Te llegó un mensaje del diablito.
Ándale.
Pero, ese es el diablito.
¿Qué andas haciendo, mi estaquita?
Ya te vimos todos.
Y se va. Okay. Qué horror.
Amo que ese güey es el diablo. Es que así me lo imagino. Sí, cuando llegue yo al infierno.
Ser. Así va a estar, güey.
Ahí va a estar,
güey. Finalmente llegaste con que grabándote, ¿no?
Pretextos para usar el celular durante el sexo.
¡Aguántame un momento! Estoy viendo cuánto cuesta la pastilla del día siguiente.
¡No! Ok. Pretextos para usar el celular durante el sexo, la número...
5.
Ok. Pretextos para usar el celular durante el sexo.
Espérame,
y dice 3, 2, cronómetro andando. ¡Vamos por mi super récord de un minuto! Con todo y cigarro.
Okay. Con todo y cigarro, no te pases. Ya, no.
Hace tanto que no fumo tabaco. Bueno, ni nada.
Ni nada.
Ni nada.
¿Cuánto hace que no fumas mota?
Muchísimos años.
Ya te mandé la estadística.
Años, años.
Luego hablamos de eso, bueno.
Años y años.
¿Qué número dijimos que era nuevo?
4.
Pretextos para usar el celular.
Bueno, pues ya que úsalo. Por lo menos ese sí me hace vibrar.
Ok. Wow. Es que hay unos ya muy... Hay unos muy especializados, güey. Hay unos muy especializados que ya hacen cosas que ninguna persona puede hacer, güey.
Sí, sí.
Sí, ya, que son una cosa acá esplendorosa,
güey. ¿Estamos hablando de juguetes o de teléfonos?
De juguetes.
Porque el top 10 no va de eso, ¿eh? Va de teléfono.
No, pero pues de juguetes. Yo estoy hablando de juguetes.
Mira, ¿te acuerdas ese Nokia viejito que tenía? Velo.
Míralo. Le voy a poner en modo vibrador y...
Pues también tienes un canto. Vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
Te marco. 3. Ahí te va y te marco.
Pretextos para usar el celular durante el sexo.
Pues que no dijiste que íbamos a ver Netflix.
Oh, wow. En eso quedamos. Yo quiero ver Netflix.
Ah, también bueno. Se puede usar para ver porno mientras estás teniendo.
Sí. Actividad. Sí, para eso sí sirve. Y de una vez lo proyectas a la tele, ¿no? Total.
Sí, a veces es más práctico ahí cerquita del celular.
En la sala, con las ventanas abiertas para que los vecinos vean. La digan, tele y a ti.
Órale, hay orgía en la casa de los
güey,
vecinos.
¿Qué está haciendo? Ok, la que sigue es la número...
2.
Pretextos para usar el celular durante el sexo. Sí, ¿cómo fingir un orgasmo para ya poder irme a mi casa?
Wow. Uf, y finalmente la número...
1.
Ok.
Oye, ¿por qué buscas videos de perros apareándose? ¿Qué te pasa?
Perdón, es que quería ver si estaba haciendo bien el perrito. Ponte.
Alza la patita.
Sí, ¿quién gana el juego del trombón oxidado? Ok.
Oh.
Es terrible.
Rusty trombone.
Es terrible. No jueguen al... Bueno, si quieren, jueguen el trombón oxidado por mí.
¿Por qué?
Nada más lávense los dientes luego.
Sí, con mucho cuidado. Y hay que escoger el momento muy bien, ¿eh? Pues eso no está disponible.
Por algo está oxidado el trombón, así que ustedes sabrán.
No busquen trombón oxidado, ni aplanadora de Wisconsin.
No.
Ni Lemon Party.
Lemon Party, nada de eso, si son tan amables.
No les conviene, ¿eh? No lo hagan.
En una de esas les gusta, yo qué sé. O sea, ¿quién es uno para juzgar? Yo no tengo la menor idea si ustedes van a ser fans de ello. Pero bueno, muchísimas gracias por su atención a la presente emisión de esta porquería. Nos escuchamos el día de mañana, aquí mismo. Y los vemos en la noche en ¿Qué Importa?
Dios mediante, si Dios nos da licencia.
Si Dios da licencia, porque ya saben, eso es lo que hace. Expide licencias para amanecer al otro día.
Gracias, no se pierdan hoy en la noche. ¿Qué Importa? Canal 3.1, Imagen Televisión. Ahí estará el señorita Cristóbal, ahora en vivo, en persona, así porque es. Está en México.
Shh.
Ya, por favor, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Compórtate, o sea, ve a tus eventos sociales. Nomás no te alcoholices hasta la perdición como te gusta.
Bueno, hoy tenemos evento, te recuerdo, así que...
Pero no, a Dios gracias, el comensal no bebe nada, es abstemio.
El comensal no, güey.
Peligra el programa de mañana, a ver qué sucede. Pero hoy es martes, y hoy martes estrenamos nuevo episodio de La Corneta Extendida, ¿verdad, mi querido Nuevo? ¿Cuál seleccionaste?
Se llama La Corneta en Medium.
¡Ah, caray! La Corneta en Medium.
Bueno, hombre, estuvo increíble. Entrevistamos a dos mujeres que tienen muchos, muchos años trabajando como mediums, como ese canal
ese
que abre la comunicación entre los vivos y los muertos.
Y bueno, la conversación nos llevó a lugares insospechados. La verdad es que, bueno, nosotros somos bastante escépticos ante estas cuestiones, pero nos pareció muy interesante lo que nos platicaron y la manera de ver el mundo de estas personas que tienen o que ellas perciben un contacto con el más allá y con los seres que ya no están en esta dimensión.
Uno de ellos muy conocido de nosotros, a quien tratamos de invocar en la sesión.
Es correcto.
Con las mediums. Y de verdad, qué sentido del humor de las señoras, me cayeron increíble.
Yo la verdad,
qué
a mí
visión
sí me dejaron,
tan exótica.
Me dejaron medio un pene. O sea,
sí, a mí también.
La verdad, sí me gustó porque se puso bueno.
Antes de la entrevista decíamos el stack, pero ¿qué vamos a hacer con estas señoras, güey? O sea, nosotros no creemos en nada de lo que dicen. ¡Oh, sorpresa la que nos llevamos!
Así es.
Y creo que se la van a llevar ustedes también. No se lo pierdan. La Corneta en Medium. Está en Amazon Music. Es gratis la aplicación y es gratis también el podcast de La Corneta Extendida, que, como decía el señor de San Cristóbal, pueden encontrar fácilmente ahí en los más escuchados de Amazon.
Sí, el número uno. Ahí está. Y bueno, les recuerdo que ahí están los kits Bombivant para que se compren el suyo para el 14 de febrero. Ya se acerca peligrosamente. Así que, ¿quieren hacer un buen regalo? Vayan a Mercado Libre y compren el kit de la felicidad Bombivant de coctelería.
Yo ya tengo tu regalo.
¡No me digas! ¿Y este año qué va a ser? ¿Lo mismo de todos los años?
Un saco.
No.
Está medio arrugadito, pero es con mucho cariño para ti.
Bueno, está bien.
Bueno, ya,
yo saco kaki, la verdad, prefiero. Eso es el, así que, así, es el color que me gusta.
Blanco prefieres, ¿no?
Beige.
¡Nueva York!
¡Ya, tú, ya cállate, por favor! ¡No más! Bueno, Bad Bunnies, ahí se ven. Si se quieren divertir, los esperamos mañana aquí en este mismo programa. Besitos. Ya, por favor, güey. Ya.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.